Buenos días, señoría. Vayan tomando asiento si son tan amables. Muchas gracias. Gracias, señoría. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Hoy una mañana de mucha actividad en el Parlamento de Canarias. Gracias, señoría. Como ya han visto, tenemos fuera una representación del ramo de Arure, de la isla de La Gomera, que una vez que finalicemos la sesión plenaria, la suspendamos a mediodía, pues invitaré a sus señorías a que nos acompañen al patio del Parlamento de Canarias para ver el trabajo que van a estar realizando durante toda la mañana. Ya le hemos dado la bienvenida. Permítanme también darle la bienvenida al alcalde del municipio de Aruca, don Juan Jesús Facundo Suárez, y a su concejal de Participación Ciudadana, Jessica Guerra Almeida, y a los vecinos y las vecinas de Arucas que hoy nos acompañan en el Salón de Pleno. La verdad que siempre es motivo de satisfacción ver el Salón de Pleno lleno y con, digamos, la participación, o al menos con la tribuna del público llena, porque para nosotros siempre es motivo de satisfacción. Comenzamos, señorías. Gracias, señorías. Comenzamos la sesión plenaria con la lectura de la declaración institucional acordada con los grupos parlamentarios y la mesa del Parlamento de Canarias en relación con la conservación de la biodiversidad marina en Canarias. El 8 de junio, dentro de la Semana Mundial del Medio Ambiente, se celebra el Día Internacional de los Océanos, que constituyen una parte fundamental de nuestro medio ambiente, ya que cubren más del 70% del planeta. Los océanos son fuente de vida y el sustento de la humanidad, así como de todos los demás organismos de la Tierra. Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además, el océano es clave para nuestra economía, especialmente en un archipiélago oceánico como Canarias. Los océanos son también un elemento fundamental en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reconoce en el ODS 14 la importancia de la conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo de la humanidad. Nuestro archipiélago se encuentra además en una región oceánica privilegiada, caracterizada principalmente por el gran ecosistema marino de la corriente de Canarias, que es uno de los cuatro mayores sistemas de afloramiento del mundo y representa el 8% de la producción primaria del océano mundial. El efecto de los vientos alisios y la corriente de Canarias a lo largo de la costa africana fertilizan las aguas, dando lugar a múltiples pesquerías de pequeños peces pelágicos que son vitales para la economía de la región. Esos peces son, a su vez, el sustento de otros mayores que también representan una enorme riqueza económica, como los atunes, y también de todo un rico y complejo ecosistema marino, que incluye aves, tortugas, tiburones, focas, delfines y ballenas. Es importante resaltar que las poblaciones saludables de ballenas contribuyen a mantener el equilibrio necesario de los océanos, brindando servicios ecológicos tales como el mantenimiento de la salud de los stocks de peces, la circulación de nutrientes y la eliminación de dióxido de carbono, reduciendo así los efectos del cambio climático. Canarias y la Macaronesia son un paraíso para los mamíferos marinos, gracias a su estratégica situación geográfica, atravesada por las rutas migratorias de las grandes ballenas entre las aguas tropicales del Atlántico Centro, Oriental y las zonas de alimentación del Mar del Norte, el Mar de Noruega y Océano Ártico. Prueba de ello es que somos un punto caliente de biodiversidad de cetáceos a nivel mundial, albergando el 85% de las especies de ballenas y delfines presentes en todo el Océano Atlántico Norte. Y el gran privilegio de albergar esa biodiversidad viene con la enorme responsabilidad de protegerla, tal y como recoge el artículo 65 de la Convención sobre el Derecho del Mar, que dice así: los estados costeros tienen el derecho y la obligación de garantizar la protección de sus especies de cetáceos durante el año internacional, durante el Año Internacional del Delfín, promovido por la Convención de Especies Migratorias y celebrado en Tenerife en 2007, los expertos internacionales en mamíferos marinos invitaron a los gobiernos de Cabo Verde, España y Portugal a considerar el establecimiento de acuerdos específicos en la región para la conservación de cetáceos, destacando, entre otros, el marco que ofrece el artículo 4 de la Convención de Bonn. Más recientemente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó por gran mayoría de sus miembros el establecimiento del objetivo 30x30 para proteger el 30% de los océanos del planeta antes de 2030. No cabe duda de que la importancia ecológica del gran ecosistema marino de la corriente de Canarias nos obliga a impulsar figuras de protección que preserven la extraordinaria biodiversidad marina que atesora para las futuras generaciones. Por todo ello, en el Día Internacional de los Océanos, el Parlamento de Canarias quiere manifestar su compromiso con la preservación de la biodiversidad marina, invitando a la creación de una gran área marina protegida oceánica en las aguas de Canarias y la Macaronesia. Este Parlamento se mantiene del lado de las organizaciones líderes en la conservación de la biodiversidad y ve positivamente la creación de un santuario para la biodiversidad marina de la Macaronesia que combine áreas de las zonas económicas exclusivas de distintos países en un esfuerzo internacional para el uso sostenible de los recursos marinos de la región. Desde esta Cámara invitamos también a los parlamentos de Azores, Madeira y Cabo Verde, así como al Gobierno de Canarias, a promover la creación de áreas marinas protegidas en sus zonas económicas exclusivas y a buscar figuras de colaboración al amparo de la Convención de Especies Migratorias para gestionarlas de manera combinada, creando así un gran santuario para la biodiversidad marina de la Macaronesia. Muchas gracias. Comenzamos ya, señorías, con el punto primero del orden del día, consistente en preguntas orales en pleno, y comenzamos con la pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre actuaciones para que Canarias no se vea afectada por las medidas recogidas en la estrategia Objetivo 55, entre las que se encuentra el encarecimiento de los combustibles fósiles en el transporte aéreo y marítimo, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra señor Curbelo. Adelante.
Muchas gracias, señor Presidente del Parlamento, señor Presidente del Gobierno, señorías. Mis primeras palabras para saludar cordialmente también al señor alcalde de Arucas y a quienes les acompañan, del mismo modo que también a la Asociación del Ramo de La Gomera, que hoy se le han abierto las puertas del Parlamento para hacer algo que vale la pena conocer, que es el ramo de ese núcleo de población de Arure. Se debe hacer lo propio, señor Presidente del Gobierno, para abrir la puerta a valores que tenemos en todas las islas. Señor Presidente del Gobierno, me consta su preocupación, porque así lo transmitió en la cumbre de Martinica, a propósito de ese objetivo que tiene la Unión Europea, que a mí me parece inaplazable, no es opcional, es una obligación, que procedamos a la transformación energética y a la transición ecológica en nuestro país, en Europa y en el mundo. No es una opción. Por tanto, el impuesto al queroseno, el impuesto verde, va a ser una realidad. Nosotros lo que debemos hacer en ese marco es intentar protegernos en los fueros en los que podamos, porque hay que tener en cuenta que efectivamente nuestro país nos otorga históricamente nuestro régimen económico y fiscal, nos otorga nuestro estatuto y las singularidades de la propia Unión Europea como región ultraperiférica. Por tanto, todo esto son elementos para atender esa adversidad a consecuencia de la lejanía del continente y otros déficits estructurales que tiene Canarias durante mucho tiempo. Por tanto, todo esto va a afectar a la conectividad y a mí lo que me gustaría saber es cuál es la estrategia del Gobierno para evitar que los sobrecostes a la conectividad aérea y marítima puedan tener su efecto en la economía canaria, no solo en la comunicación con la península, sino entre Canarias y, desde luego, entre Canarias con el mundo, con Europa y con el mundo. Por esa razón, creo que vale la pena el esfuerzo que el Gobierno está haciendo y me gustaría conocer su estrategia, que ya sabemos parte de ella, pero no sabemos qué ocurrirá con los vuelos entre las islas o las comunicaciones entre las islas y el resto de los países del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. Saludo también al alcalde y concejales de Arucas y a los paisanos hoy venidos. También a la Asociación del Ramo, que está haciendo la ofrenda, trabajando en esa ofrenda y en ese ramo que durante dos horas van a estar elaborándolo aquí en el patio del Parlamento, y respondo a su cuestión. Como recordarán, ya en el mes de marzo del año 2020 arrancamos del Gobierno de España un compromiso por escrito de la ministra de Hacienda ante la publicación de un impuesto al queroseno que, dentro de las competencias del Gobierno de España, estarían excepcionadas las islas. A partir de ahí, desde el año 2020 y hasta hoy, en todas las conferencias de presidentes, y están ahí las actas, hemos planteado nuestra preocupación por cualquier gravamen que vaya contra la conectividad y la afectación que tienen las regiones más alejadas del continente, las regiones ultraperiféricas de manera concreta. Incluso en el año 2020 ha habido dos reuniones con Marina Mercante y Aviación Civil por parte del Gobierno de Canarias para hacer ese planteamiento que finalmente llegó a la reciente conferencia de presidentes celebrada en Martinica. En ese sentido, decir que se aprobó una comunicación unánime por parte de las 9 RUP para buscar exenciones al respecto, y entrábamos con una exención hasta el año 2023 del tráfico aéreo, que hemos logrado que sea hasta el año 2030, entre el Estado y la región ultraperiférica, es decir, entre el conjunto del país y Canarias, exclusivamente para Canarias con respecto a España, y lo mismo la región ultraperiférica con sus Estados miembros. Pero hemos pedido que sea hasta el año 2030 y eso ya se ha conseguido, hasta el año 2030 exención Estado RUP. En ese texto, sin embargo, quedaba claro que no cabía esa exención en el tráfico entre las islas. Por ello, activamos una comisión bilateral con la comisaria Lisa Ferreira. Conseguimos también el apoyo explícito de la comisión del secretario de Estado de Portugal, de España y de Francia. Y creo que estoy en disposición de anunciar que, acogiéndonos a una directiva del año 2008, va a haber una exención para ese impuesto verde en el tráfico marítimo y aéreo entre islas. Por tanto, entrábamos con la situación peor, 23 y entre islas con una tasa, salíamos de la conferencia de presidentes hasta el año 2030 con el Estado y exención con respecto a los viajes entre las islas. Y nos queda lo más difícil, que es de un tercer país a Canarias o a cualquier lugar del mundo, porque esto es una normativa de carácter internacional, pero lo vamos a seguir peleando, señor Curbelo, desde las regiones ultraperiféricas. Va a haber enmiendas también en la Eurocámara y hasta el último día vamos a intentar salvar esta situación.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Manuel Domínguez González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre implicaciones que tendría para Canarias el despliegue de la OTAN frente a África, que propondrá el Gobierno de Sánchez en la próxima cumbre de dicha organización dirigida a la presidencia del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho también para sumarme al saludo al alcalde de Arucas y a los vecinos del municipio, así como a la Asociación El Ramo. Y le pregunto al señor presidente, ante las últimas declaraciones del presidente del Gobierno de España, en la que dice que iba en la próxima cumbre de la OTAN a solicitar un despliegue hacia el flanco sur, frente a África, lo que implica directamente a Canarias, quería preguntarle cuáles pueden ser las implicaciones que va a llevar a cabo ese despliegue para nuestra tierra. Espero que en esta ocasión sí le hayan hecho partícipe, espero que en esta ocasión le hayan al menos llamado, le hayan solicitado cuál es su opinión y la opinión del Gobierno, y a pesar de que todavía no le hayan convocado de manera oficial en la Moncloa, me gustaría saber si usted es capaz de decirme hoy cuáles son los efectos que va a producir dicho despliegue en nuestra tierra.
Muchas gracias, señor Domínguez. Señor presidente.
Señor Domínguez, todo aquello que signifique mayor seguridad, y especialmente en estos momentos del nuevo orden internacional de invasión de Ucrania, para los canarios y canarias va a ser apoyado por el Gobierno de Canarias. A final del mes de junio, el presidente Sánchez va a plantear en el Consejo de la OTAN la activación del flanco sur. Y creo que usted debe saber que esto es una petición del Gobierno de España del año 2014, porque quien lo pidió fue el ministro Morenés y Mariano Rajoy. Y es verdad que con escaso éxito durante todos estos años. Y no va a ser fácil tampoco ahora, porque hay países que lo apoyan y quienes no, dentro de los 30 que forman parte del Consejo de la Coalición del Tratado del Atlántico Norte. Esperemos que fructifiquen estas peticiones y, repito, todo aquello que signifique mayor seguridad para los canarios y canarias será apoyado por el Gobierno de Canarias.
Gracias, señor presidente. Señor Domínguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor presidente del Gobierno, no me ha contestado absolutamente nada de lo que le preguntaba. Me ha relatado exactamente lo mismo que le decía yo. Soy consciente de que se va a solicitar en la próxima cumbre por parte del presidente del Gobierno ese despliegue hacia el flanco sur. Mi pregunta es, ¿cuáles van a ser los efectos en Canarias? ¿Sabe usted si vamos a tener nuevas bases en nuestras costas? ¿Sabe usted si va a haber despliegue en el territorio canario? ¿Le han consultado a usted cuál es su opinión? Desprendo de sus palabras que la opinión del Gobierno, no del secretario general del Partido Socialista, sino del Gobierno de Canarias, es que está a favor de dicho despliegue. Yo le adelanto que nosotros no nos estamos oponiendo. Al contrario, y si necesita apoyo, aquí estamos. Pero, como en este Parlamento, aquí cada uno sale de la manera que entiende, como cada uno responde en función de lo que le interesa, digo porque el vicepresidente habla en nombre de presidente de Nueva Canaria, la consejera representando a Podemos, y usted en múltiples ocasiones, hasta el portavoz de Coalición Canarias, ha tenido que preguntarle si habla como secretario o como presidente. Hoy me gustaría saber, ya que no me sabe decir qué es lo que va a suceder en Canarias, cuál es la opinión del Gobierno de Canarias. Yo le invito a que lo haga con libertad, con sensatez, que se despoje de todos esos compromisos que tiene con el resto de formaciones que le está llevando a enfrentamientos internos y que aquí están intentando esquivarlo. Yo le invito a que lo haga con sensatez. Quizás así, y con un poco de suerte, a partir del año 2023 el Partido Popular tenga menos cosas que resolver en esta tierra. Y hoy espero tener la respuesta real del Gobierno de Canarias y no la del secretario general del Partido Socialista. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Domínguez. Señor presidente.
Señor Domínguez, hay muchas maneras de decir una cosa y lo contrario. Dice usted, nosotros no nos oponemos, lo cual no significa que estamos a favor, porque yo he sido más claro que usted, mucho más claro en nombre del Gobierno de Canarias. Repito que todo aquello que signifique mayor seguridad para los canarios y canarias será apoyado por el Gobierno de Canarias. En el año 2014 lo planteó el señor Morenés, incluso se aprobó un plan de organización que no caminó, entre otras razones porque países como Francia se oponían, teníamos el apoyo de Italia y Portugal. Fue planteado en el año 17, fue planteado por el presidente Sánchez en el año 18 y aún no habíamos llegado nosotros al Gobierno de Canarias. Fue de nuevo planteado hace un año, en el año 2021, y usted me pregunta que si estoy al corriente. Por supuesto que lo estoy, en contacto permanente. Mañana estará aquí el ministro de Asuntos Exteriores, por la mañana en Tenerife, por la tarde en Gran Canaria, y por supuesto estamos en contacto permanente con el Gobierno de España, mucho más que en cualquier otra etapa, y eso que no conseguimos todo lo que queremos, pero sí que caminamos en acuerdos y resoluciones de problemas con respecto a lo que es el interés de los canarios y canarias en estos momentos. Y ante el nuevo orden internacional hay países que se han opuesto a la entrada a la OTAN y ahora quieren sumarse. Hablo de Finlandia, hablo de Suecia. Estamos ante una situación que está ocurriendo en Europa, que tiene, por supuesto, tentáculos en África, y tenemos que tener la máxima seguridad, porque el Sahel puede ser también un caldo de cultivo para problemas que tengan que ver con la seguridad. Y sin alarmar, que bastantes problemas hemos tenido, y ante un hecho que está ocurriendo en Europa con una invasión injusta del pueblo libre de Ucrania, espero que en la próxima ocasión tenga usted mayor criterio de Estado y no utilice un circunloquio. O está a favor o no lo está. No nos oponemos, no es lo mismo que decir que está a favor.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra en este momento para formular su pregunta la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que se han tomado para la atención de la infancia y la adolescencia, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señora Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, el pasado 25 de abril recibía usted una carta alertándole de graves carencias en el Servicio de Protección y Prevención de Menores del Gobierno de Canarias, dirigida a usted por el Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales. Todos somos conscientes de la nefasta gestión de la señora Santana al frente de esa consejería, pero esta carta, lo que se cuenta en ella, pone los pelos de punta. Denuncia a los trabajadores que los niños canarios, los menores de las islas que están en desamparo bajo la tutela de su gobierno, sufren graves carencias materiales en algunos de estos centros. Algunos de los niños aseguran incluso pasar hambre. También denuncian continuas fugas de los centros ante las que no actúa el gobierno, consumo de drogas, casos de maltrato, incluso relaciones sexuales entre menores. Denuncian falta de inspección real y continuada de los centros y del trato que se le da a los niños en ellos. Para una de estas organizaciones han pedido incluso la inhabilitación. Todo esto está recogido en un informe que tienen los responsables de la Consejería de Derechos Sociales desde el año pasado y no han hecho nada. Y usted tampoco, porque ni siquiera ha contestado a esa carta un mes después. Señor Torres, ¿necesita usted tener un nuevo informe como el que hubo por parte del diputado del Común sobre el caso de las residencias de mayores para actuar en los centros de menores? Están los trabajadores denunciando esta situación desde el año pasado y ustedes no han actuado. ¿O van a necesitar un nuevo escándalo en medios de comunicación relacionado con centros de menores bajo tutela del Gobierno de Canarias? Se trata de niños que han tenido la peor infancia posible y los trabajadores sociales cuentan que algunos de ellos prefieren estar con sus familias a estar en algunos de estos centros, donde no reciben ni la atención afectiva, ni educativa, ni terapéutica que necesitan. Le pido que si usted no conoce el informe, que lo solicite, que lo lea atentamente y que tome medidas, porque no son números, son niñas y niños menores vulnerables que son su responsabilidad. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Tiene la palabra, señor presidente.
Y termina usted diciendo algo que es real. Estamos hablando de una población vulnerable. Su pregunta es qué hace el gobierno con respecto a la infancia y a la adolescencia. Y yo le respondo que tengamos escuelas de 0 a 3 años, aulas gratuitas y públicas para el curso 22 y 23 a apostar por la infancia y la adolescencia. Que, por ejemplo, hayamos atendido a 6.000 menores no acompañados inmigrantes en estos 3 años, la mayor cantidad que jamás ha recibido Canarias también lo es. 51 recursos hemos tenido que abrir, había 0, por parte del Gobierno de Canarias para la atención a estos menores no acompañados, también población vulnerable. Habla usted de las familias en acogimiento, 1.682 las hay, un 56% están en acogimiento familiar, aumentando los parámetros y los porcentajes frente a otras legislaturas. También habla usted de la explotación sexual. Reconozca que hemos activado por vez primera un programa, el programa Alondra, que lo que pretende justamente es la prevención ante la explotación sexual. Sí, hemos tenido casos escabrosos en donde el gobierno ha participado con la justicia entregando informes de 500 folios y hasta este momento, que yo sepa, no se ha señalado al gobierno de Canarias con ninguna irregularidad o ilegalidad con respecto a esta actuación. Hemos aumentado la plantilla hasta el máximo que hemos podido hacerlo, hasta 100 trabajadores, y no dejo de decir con todo ello que sí, que hay diferencias entre trabajadores que han planteado algunas cuestiones con respecto a la Consejería de Derechos Sociales, a lo que también respondo de acuerdo a lo que solicitan, piden o reclaman estos trabajadores. Por ejemplo, que no se inspeccionan, se hacen auditorías al respecto. O sea, yo lo que le pido es que tenga tan en cuenta lo que lo dicen los trabajadores a lo que le dice también el Gobierno de Canarias y la Consejería como responsable de este Parlamento, y a disposición de usted todos los documentos. Que además, cuando se habla de que no tenemos dirección con los jefes de servicio, se hace de acuerdo al protocolo que se establece en todas las consejerías. Lo mismo con respecto al número de expedientes que lleva cada técnico. Es decir, hay diferencias con algunos trabajadores y la consejería, pero creo que el trabajo que hace el Gobierno de Canarias es riguroso, serio, para una población vulnerable que exige el mayor rigor en el trabajo con ellos.
Gracias, señor presidente. Señor Espino.
En ese informe hay testimonios de niños que dicen pasar hambre en centros que están, que tienen ustedes que inspeccionar. Así que, por favor, no mire para otro lado, no me dé la respuesta tipo que tenía escrito. Preocúpese por estos niños, se lo pido por favor. Gracias.
Gracias, señor Espino. Señor presidente.
Simplemente para mayor tranquilidad suya y sobre todo de quienes siguen este pleno, entregaremos el informe pertinente firmado por fedatario público de cumplimiento de la legalidad por parte del Gobierno de Canarias en todos esos aspectos que usted critica.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los resultados de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas celebrada los días 17 y 18 de mayo de 2022 en Martinica, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra La señora Fierro.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días al alcalde de Arucas, a la concejala y a todos los vecinos y vecinas del municipio. Señor Torres, hace una semana estaba usted en la isla francesa de Martinica en un importante encuentro para Canarias en un momento clave, la conferencia de presidentes y presidentas de las regiones ultraperiféricas. Una agenda intensa marcada por diversos encuentros, los propios, el plenario, la estrategia de las regiones ultraperiféricas, la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para abordar los retos económicos y sanitarios de la RUP, pero sobre todo dos reuniones muy importantes. La primera con la Secretaria General para la Unión Europea del Gobierno de España y la segunda con la Comisaria de Cohesión y Reformas de la Unión Europea, Elisa Ferreira. Cuestiones de diversa índole, pero que, como hemos visto en el día de hoy, así esta semana, una muy importante, como es la exención al impuesto al combustible en el transporte marítimo y aéreo, y que hemos defendido desde las regiones ultraperiféricas, y así lo seguiremos siendo, porque es una cuestión que constituye uno de los principios básicos del proyecto común, que es la cohesión territorial. Pero también ha hablado usted de desarrollo sostenible y de descarbonización, incluso con la comisaria europea de la reconstrucción de la isla de La Palma. Además, lo conocíamos ya, pero se formalizó la semana pasada, y es la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, del Gobierno de España, para que Canarias albergue la Agencia Europea del Turismo, y todo ello con la vista puesta en los próximos meses, cuando nuestro país tenga la presidencia del Consejo Europeo y, por lo tanto, Canarias, la presidencia de las regiones ultraperiféricas. Presidente, ¿qué valoración hace usted de esta intensa semana en Martinica?
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Pues sí, ha sido jornadas intensas en Martinica, porque además es la penúltima antes de que en noviembre, también en Martinica, se celebran las conferencias en el lugar donde reside la presidencia, se haga el traspaso, en cierta manera, de poderes, porque a partir de noviembre la presidencia de las regiones ultraperiféricas será defendida por Canarias, que coincidirá en los últimos seis meses del año 23 con la presidencia de España en la Unión Europea. Y eso es muy importante. Es tan importante que no va a volver a ocurrir que las presidencias de la RUP coincidan con las presidencias de los Estados en no menos de 12 años. Y creo que ha sido relevante que, por ejemplo, en esta ocasión la presidencia francesa haya coincidido con la presidencia francesa de la RUP, de la Unión Europea y de la RUP, para, por ejemplo, avanzar en la exención hasta el año 2030 de la tasa verde con el Estado miembro y la RUP, o que quede también liberado entre las islas, y junto a ello también la nueva estrategia que se ha conseguido, una estrategia que ha tenido en cuenta las circunstancias sociales y económicas que han padecido, padecen y seguirán padeciendo las RUP por la crisis sanitaria, y por tanto se ha actualizado una estrategia, para lo que he felicitado lógicamente a Elisa Ferreira, porque se ha implicado de manera clara. Fue clave también ella en esa comisión bilateral para defender que el tráfico entre las islas también quedara exento de esa tasa verde, porque si no, claramente iba a significar un agravio importante para el tráfico entre los canarios, sobre todo. Junto a ello, ha habido dos bilaterales, y destaco que la secretaria general del Gobierno de España en la Unión Europea, María Lledó, de manera expresa pidió el apoyo conseguido ya por escrito de todas las regiones ultraperiféricas para la Agencia Europea del Turismo. Y hemos dado paso, porque nos apoya el Gobierno de España, lo ha explicitado, hay una carta de Maroto, que fue enviado también a la secretaria general de Ultramar, en el que pedía el apoyo para Canarias, que era el apoyo del Gobierno de España, y junto a ello ya tenemos el apoyo de las regiones ultraperiféricas. Creo que estamos en camino de poder conseguirlo. Competimos con algunas ciudades importantes desde el punto de vista turístico, pero también tengo que decir que Canarias tiene más pernoctaciones que otros lugares a donde van más turistas al año, porque el que viene a Canarias se queda más días, y por tanto creemos que tenemos opciones de quedarnos con esa presidencia. Junto a ello, se ha aprobado una comunicación conjunta y en ello hemos podido introducir también el fenómeno migratorio para el Pacto de Asilo e Inmigración, de manera unánime también, y creo que es importante que aprovechemos la oportunidad de esa coincidencia de presidencia en el año 2023.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre aprendizaje de las actuales crisis respecto a la necesaria diversificación de la economía y el cambio de modelo turístico, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra, señor Marrero.
Buenos días, señoría. Buenos días, señor presidente. Y buenos días también a los que están presentes en la Cámara o trabajando en el patio o los que nos siguen por streaming. De la crisis de 2008 aprendimos que las medidas de austericidio y recortes del estado del bienestar no eran las apropiadas, y en la actual pandemia y la consiguiente crisis se ha actuado de manera diferente. Se ha mancomunado la deuda y se han destinado abundantes recursos a planes de resiliencia y reconstrucción. Con la crisis de la erupción de La Palma se ha intervenido con diligencia, ha habido coordinación y consenso, y debemos estar vigilantes para no repetir errores del pasado. Con la guerra de Ucrania se está evidenciando la fragilidad y la dependencia de la Unión Europea de energías fósiles externas, así como las amenazas a la paz y la seguridad cuando las bombas y las fuerzas se imponen sobre el diálogo y la acción diplomática. Con la crisis sanitaria, social y económica hemos aprendido a crear un escudo social protegiendo a los sectores más vulnerables, y parecía que habíamos comenzado a caer en la cuenta de la necesidad de modificar el modelo turístico y apostar por diversificar la economía propiciando mayores equilibrios. Sin embargo, están apareciendo signos que nos preocupan respecto al modelo turístico, la protección de nuestro territorio y la preservación de nuestra biodiversidad. Le pongo un ejemplo. Parecía que habíamos aprendido de los errores del pasado, como los hoteles en las dunas de Fuerteventura o en espacios naturales como La Tejita. En aquella época en que se construyó a mansalva y se ocupó gran parte de nuestro litoral con pichi y cemento. Sin embargo, estos días está siendo noticia un nuevo proyecto urbanizador de más de 3.000 camas en el puertito de Adeje, que pretende seguir perpetuando el modelo turístico que decíamos no querer repetir. Desde Sí Podemos Canarias le anunciamos que nos oponemos a que continúe el deterioro de nuestro medio natural y el atentado contra nuestra biodiversidad, y vamos a seguir apoyando la contestación y la movilización ciudadana, como ya lo hicimos antes, con el puerto de Granadilla, la montaña de Tindaya, La Tejita o los puertos de Agaete y Fonsalía. El modelo turístico, señor presidente, no puede seguir basándose en el piche y en el cemento y en la destrucción de nuestro territorio y nuestra biodiversidad. Tenemos que ponernos manos a la obra, diversificar, pero de verdad, nuestra economía, y a poner freno a aquellos que siguen actuando en contra de los intereses generales al estilo del caciquismo ancestral siempre tan presente en nuestras islas.
Gracias, señor Marrero. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Marrero. A partir de la mitad del siglo XX, el modelo económico de Canarias cambió y pasamos fundamentalmente del sector agrario y primario a una apuesta por el sector turístico. Y reconociendo, y esto puede parecer un oxímoron, la fortaleza del turismo para la generación económica en Canarias, 35% de nuestro PIB, evidentemente la crisis sanitaria ha puesto en evidencia su debilidad. Y es que si no hay movimiento, si se restringe el tránsito, si se cierran las fronteras, quienes lo pagan son los territorios que viven fundamentalmente del turismo, como es Canarias. Por eso era lógico y objetivo que tuviéramos más ayudas para poder sobrevivir que otras comunidades que tienen una mayor diversificación en la industria, en el comercio. Ahora bien, diciendo eso, también hay que ser claro. Hay que diversificar, lógicamente, la economía. Apostar por el sector audiovisual es una de ellas. Y ahí están los datos del año 21 y también los buenos datos del año 22, los nómadas digitales. Somos un lugar estratégico en el mundo para una nueva aplicación de lo que es la conectividad telemática generando empleo, y otros modelos que tienen que ver sobre todo con la apuesta clara por las energías renovables limpias y generadoras de economía. Pero eso no lo podemos hacer apartando el turismo. Al contrario, hay que hacer que ese turismo sea sostenible. Que Canarias ya ha tomado medidas en su momento para frenar el plano constructivo y preservar nuestros territorios, que son fragmentados, que son débiles, que son y deben ser protegidos, que tienen una alta protección medioambiental, pero tenemos que caminar con que ese turismo cambie sus ópticas. Igual estamos hablando de, también consecuencia de la COVID, de más días de un turista en un lugar que el número de turistas. Y aquí ha habido siempre un importante debate. Y aprovechemos las economías nuevas que aparecen. La economía circular, que significa que los residuos sirvan para generar también con carburante y economía. La economía azul, que significa aprovechar el mar, pero también para la energía eólica offshore, como también para las piscifactorías y todo lo que el mar nos suministra. La energía verde, o la economía verde, perdón, que significa apostar por la creatividad, por la innovación, por el modelo también de la nueva formación profesional, de la formación de los jóvenes en Canarias. Todo eso lo tenemos que hacer, pero siendo consciente que no se puede de un día a otro. Es también una cuestión que hay que poner sobre la mesa desde el punto de vista ideológico, pero comparto la necesidad de diversificar la economía de nuestra tierra.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la evolución de la crisis migratoria en Canarias tras el acuerdo de España con Marruecos, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría, y buenos días a los invitados que nos acompañan. Señor presidente, el último informe del Ministerio de Interior de hace una semana señala que los inmigrantes llegados a Canarias en los primeros 5 meses de este año se incrementan con respecto al mismo periodo del año anterior en un 52,5%. Además, hay ONGs que señalan, desgraciadamente, que más de 4.000 personas en el año pasado, en el año 21, perdieron la vida en la ruta más peligrosa de todo el Atlántico. Más de 4.000 personas. Teniendo en cuenta esto, señor presidente, nos gustaría saber, después de 3 años de gestión de su gobierno, qué se ha hecho por parte de ustedes, qué ha hecho el gobierno del Estado y, sobre todo, cómo valora el acuerdo España-Marruecos, que en el punto número 8 precisamente hablan de la reactivación de la comisión mixta entre España y Marruecos en temas migratorios.
Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Y respondo a su pregunta, señor Rodríguez, diciendo que no hay acuerdo posible, ni firmable, ni real, que impida el fenómeno migratorio. Porque se va la gente de su hogar y de su país por hambre, por desertización, por conflictos bélicos, incluso por la pandemia. Se podrán activar mecanismos que lo mejoren, que haya mayor vigilancia. Pero pensar que cualquier acuerdo va a frenar algo que forma parte de la humanidad es una quimera, es imposible. Usted me pregunta por el fenómeno migratorio tras el acuerdo que fue en el mes de marzo entre España y Marruecos. Y tengo aquí los números. Yo lo que sí le he pedido al Grupo Nacionalista, y aquí hay vecinos de Arucas, es que no hagamos política con el uso migratorio, con el fenómeno migratorio. En el año 2005, usted lo recordará, el alcalde de Arucas, de mi misma formación política, y el gobierno de Canarias, no estaba el PSOE en ese gobierno, pidió a los alcaldes solidaridad. No hicimos política con el fenómeno migratorio, lo que hicimos fue colaborar. Es lo que espero que también haga el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria.
Gracias, señor presidente. Tiene la palabra, señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Señor Torres, habrá visto el tono que he utilizado en la pregunta. No estamos haciendo política. Lo que estamos es preocupados ante un drama humanitario que efectivamente preocupa no a nosotros, a toda la sociedad de Canarias. A toda la sociedad de Canarias. Yo lo que no concibo es que se siga viviendo en una burbuja en que esto parece que no existe. Hay migrantes todavía viviendo en la calle, en las Palmas de Gran Canaria, en el sur, en los barrancos de los sures de las islas. Y lo cierto es que ante eso vemos pasividad. Y la pasividad puede ser porque usted diga, mire, el gobierno de Canarias, sus competencias son limitadas. Aquí no valen competencias. Aquí usted no puede sacudirse la responsabilidad. Y también puede decir que el gobierno del Estado no le hace caso. Dice, oye, es que el gobierno del Estado, que ha tenido un papel absolutamente de vergüenza en el tema migratorio, no le hace caso. Pero entonces está reconociendo que usted no pinta nada. Y honestamente, o no pinta nada o mira para otro lado, o ambas cosas. Y esto, insisto, es un asunto que no es para hacer política, es para denunciar que precisamente la política, la buena política, es la que actúa, evidentemente, no va a acabar con los movimientos migratorios, pero sí va a intentar al menos paliar que no siga muriendo gente buscando un futuro mejor. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente, tiene la palabra.
¿No es eso, señor Rodríguez, lo que ha dicho el gobierno de Canarias? No siendo competente, puso a disposición del Gobierno de España todos sus centros educativos cuando estábamos con la pandemia, no había actividad lectiva. Pusimos a disposición del Gobierno todos los recursos. Dentro de lo que es nuestra competencia, hemos atendido a 6.000 menores no acompañados. Cuando llegamos en el año 2019, había cero recursos, señor Rodríguez, del Gobierno de Canarias para atender a los menores. Hoy hay 51 recursos abiertos por este Gobierno de Canarias junto a los cabildos para atender a los menores no acompañados. Respondemos a nuestra responsabilidad. Indudablemente lo hacemos. Y es un drama tremendo que no lo vamos a poder frenar con un debate parlamentario, porque lamentablemente mientras estamos nosotros dos hablando hay personas que siguen marchándose de su hogar por hambre, por guerras, por conflictos, y lo que esperan es que cuando lleguen a un lugar tengan un digno acogimiento, que se les trate como son seres humanos, personas que huyen, que son las víctimas, perseguir a las mafias y activar los mecanismos entre los países. Yo tengo los datos de los migrantes llegados en marzo, abril y mayo, y en esos 3 meses juntos y con un repunte en mayo, son 600 menos que el año pasado. No sé si es fruto del acuerdo, no hay en estos momentos perspectiva para poder decirlo, pero ojalá ese acuerdo, ese punto, creo que es el punto 6, se fragüe con una mejor atención en la vigilancia para la inmigración irregular, porque lo dije aquí en el debate de la nacionalidad, cuantas menos personas suban en pateras y cayucos, habrá menos fallecidos en el mar, y eso estoy convencido, que no hay diputado aquí que no lo comparta, y por tanto es la responsabilidad de todos, gobierno y oposición.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 10/2022 de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista y su repercusión para la planificación del gas en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Dar la bienvenida también a todas las personas que nos acompañan. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señor Campos. Señor presidente.
Y empiezo en mi primera intervención situando la realidad. Como ha dicho el consejero de Transición Ecológica, antes de cualquiera de estas dos disposiciones no estaban prohibidas las regasificadoras en Canarias. Exigían una serie de informes medioambientales y de otra índole por parte del Gobierno de Canarias y estaban sometidas a una autorización previa que daba el Gobierno de España. Eso es lo que teníamos. Nuestra planificación es clara y contundente, ahí no tenemos ninguna duda. Nosotros apostamos claramente por las energías renovables, las energías limpias, no al gas ciudad, no a la entubación del gas, gas para consumo de las centrales térmicas para autoconsumo y también para puertos y buques, y eso es lo que teníamos. Luego ha habido dos disposiciones, lo que hemos hecho es trabajar con el Gobierno de España para que la última de las disposiciones recoja aquello que dice el Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Campos.
Señor presidente. Señor presidente del Gobierno de Canarias, nosotros no compartimos esa visión que nos traslada y como poco la nueva redacción, reconociendo que obviamente es mejor que la del decreto del 29 de marzo, nos sigue generando serias dudas. La posición de Nueva Canarias, por tanto, es de claro rechazo al gas, como lo hemos mantenido en los últimos años, la mantenemos en este instante ante estos decretos y la vamos a seguir manteniendo en los próximos años. Decía también que vamos a presentar enmiendas a la supresión en ambos decretos en el Congreso de los Diputados. Canarias ya tiene competencias en materia energética recogidas en el artículo 163 en sus apartados A y D, para la instalación y para la autorización. Por tanto, nos parece absolutamente innecesario ese matiz que se recoge desde nuestro punto de vista. Creo que no aporta nada nuevo, no obstante, evidentemente reconocemos que es una corrección mejor que la que había en su momento. Pero a nosotros nos preocupa por distintas razones. Primero, porque no viene en un contexto absolutamente normalizado, viene en un contexto muy convulso, como hablaremos con posterioridad, pero también en un momento en el que Europa ha entrado y España ha seguido esa directriz, una lógica que se limita no solo a establecer el gas como un mal menor, sino que se atreve Europa a blanquearlo estableciéndolo como energía verde junto a la nuclear. Señor presidente del Gobierno, que a un barco le llamemos avión no lo va a convertir nunca en un barco. Y el gas es un combustible fósil, es altamente contaminante, es escaso. Además, no es nada barato y además nos va a seguir colocando en una situación de dependencia energética. Todo esto, como decía con anterioridad, además en un momento de altísima incertidumbre, de alta vulnerabilidad de los mercados gasísticos a nivel internacional. Sorprende además que en un decreto de medidas urgentes relacionadas con el impacto que tendrá la guerra de Ucrania aparezca una disposición final que elimina la autorización administrativa previa para las regasificadoras exclusivamente para Canarias. Puestos a desregular, nosotros entendemos que podría haberse hecho para favorecer la penetración de las renovables, cosa que tampoco compartimos, pero sí quizás una mayor desburocratización que facilite el autoconsumo, las comunidades energéticas y eliminar las trabas para la eólica marina. Pero lo que más nos sorprende es que, una vez más, de manera unilateral, el Gobierno ha planteado.
Gracias, señor Campos. Señor presidente.
Como dije en mi primera intervención, antes de las dos disposiciones de estos decretos leyes, Canarias era consultada, pero no tenía capacidad de decisión. El Gobierno de España aprueba un decreto ley de ayuda para Ucrania e introduce una disposición adicional para las regasificadoras en Canarias, que lo que dice es que pueden ser utilizadas para centrales térmicas y de manera complementaria para buques y barcos. Esa redacción, indudablemente, no respeta lo que es el artículo 163.2 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que lo que dice es que Canarias, la Administración de Canarias, participará en la planificación que tiene que ver con el suministro energético estatal en Canarias. Y especialmente lo que ha trabajado la Consejería de Transición con el Ministerio, y por eso se hace una nueva disposición en el último decreto ley, que lo que hace justamente es añadir que para el mecanismo de la energía, para el suministro energético, cada comunidad, cada administración, en el ámbito de sus competencias, tendrá, lógicamente, la responsabilidad respectiva. Y eso, de acuerdo a lo que dice también la Secretaria General Técnica, máxima responsable de los servicios jurídicos de la Consejería, expresa, leo textualmente, se reconoce expresamente la competencia de nuestra comunidad autónoma en la regulación y planificación estatal del sector de la energía que afecta a Canarias, con lo que de este modo se preserva lo que dice el Estatuto de Autonomía. En cualquier caso, para que no haya ninguna duda, señor Campos, y lógicamente cada organización política dentro de lo que es el trámite parlamentario hará lo que legítimamente considere, no tenemos ninguna duda en compartir dentro de lo que es la postura de Nueva Canarias y el Gobierno nuestro planteamiento.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Rosabella Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las nuevas estrategias que quiere impulsar la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra la señora Cabrera. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor vicepresidente, por distintas y variadas razones, las regiones ultraperiféricas, entre las que se encuentra, por supuesto, Canarias, parecen estar de actualidad. La Comisión Europea, en las actuales circunstancias pospandémicas y valorando los efectos que está causando la guerra de Ucrania, más allá de marcar pautas, han decidido dar un paso más y poner sobre la mesa por dónde quiere que camine la RUT, no solo para superar las adversidades que nos lastran, sino para acelerar su transformación hacia un nuevo modelo productivo y la mejora de los indicadores sociales y laborales con los que contamos. Bruselas insiste y sigue insistiendo en destacar que la RUT ofrece activos únicos que debemos poner en valor, como puede ser su población joven, las amplias zonas económicas marítimas y variadas energías renovables, además de la proximidad a otros territorios y continentes que contribuyen a hacer de la Unión Europea un actor global, lo cual en la actual situación geopolítica con la que contamos no deja de ser vital. Sin embargo, como toda cara tiene su cruz, también es cierto que nos enfrentamos a desventajas permanentes, como la lejanía, la insularidad y nuestra dependencia de unos pocos sectores. Todo ello ha contribuido para que se plantee una nueva etapa en el contexto de Canarias como RUT en la Unión Europea, con retos que debemos alcanzar si queremos llegar a 2030 con los deberes hechos en materia de transición energética, economía sostenible y lucha contra el cambio climático. Las regiones ultraperiféricas están llamadas a jugar un papel decisivo en la nueva Europa que está empezando a escribirse. Por eso, señor vicepresidente, me gustaría saber cuáles son esas estrategias que quiere impulsar la Comisión Europea para las RUT.
Muchas gracias, señora diputada. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señorías, saludo a la gente del municipio de Aruca y autoridades, y de manera especial a esa expresión de canariedad que tenemos hoy en el patio del Parlamento. Señoría, hemos logrado que en el ámbito de la Unión las regiones ultraperiféricas tengan un estatus diferenciado, reconocido. Primero en el texto constitucional de la Unión, que es un elemento muy relevante. Segundo, que la jurisprudencia, cuando se ha tenido que recurrir a los tribunales, favorezca el reconocimiento de los hechos diferenciales de las regiones ultraperiféricas. Y yo diría que una política avalada en datos, en hechos incontestables, de respuesta diferenciada. Desde el presupuesto a las ayudas de Estado. De manera que hemos ido consolidando ese estatus diferencial con hechos. Es muy relevante las estrategias que periódicamente la Comisión asume sobre las regiones ultraperiféricas. La anterior, el año 17. En ese momento, las autoridades de las regiones plantearon que la estrategia tenía insuficiencia y se pusieron a trabajar en mejorar los contenidos cara a la siguiente estrategia. Desgraciadamente, en este periodo de tránsito tuvimos el hecho de la pandemia y ahora la guerra de Ucrania y el impacto inflacionista, poniendo en evidencia algo constatable, pero ahora de forma reiterada, y es la vulnerabilidad de estos territorios, territorios alejados, pequeños, con escaso tamaño en sus mercados, con dificultades de materias primas, con un problema de transporte que lo determina todo. Y era necesario aprovechar la presidencia francesa para una nueva estrategia, y es lo que se ha conseguido. El 3 de marzo la Comisión aprueba una nueva estrategia centrada en los contenidos que usted ha dicho y que es una oportunidad para seguir enganchando las respuestas diferenciadas de las regiones ultraperiféricas por parte de la Comisión. Es cierto que hace un énfasis especial en las personas, en el papel de los propios territorios y también de los Estados miembros, pero volvemos afortunadamente a disponer de un compromiso renovado, actualizado de la Comisión con estos territorios.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Continuamos, señorías. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre situación de los afectados por embargos o sanciones tributarias sobre propiedades sepultadas por la erupción volcánica de La Palma, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente. Señoría, adelante.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, la erupción volcánica de La Palma ha traído consigo la modificación de la topografía de la isla como consecuencia de la lava, pero también es verdad que ha arrasado viviendas, propiedades, barrios y núcleos poblacionales completos, una situación en la que ha causado, además de los problemas sentimentales para mucha gente, ha arrasado también y ha contado con perjuicios a nivel legal y a nivel financiero para los afectados. Una de las mayores preocupaciones de muchas de estas familias afectadas es la situación en la que quedan las hipotecas, las cargas, los embargos, sanciones tributarias sobre las que las viviendas y propiedades que directamente han desaparecido. El boletín del Estado, el 3 de marzo, prorrogaba por 6 meses más la suspensión para el pago de los intereses, los préstamos, los créditos para los afectados de la isla de La Palma. En su artículo 21 recogía las moratorias para todos los préstamos y créditos objeto de esta y que cuenten con garantía hipotecaria o no. De esta manera, quienes hubiesen solicitado esta moratoria podrían disponer de 6 meses más hasta un máximo de 12 meses. Pero existe también otra realidad, y es la que afecta a muchas personas con propiedades afectadas por la erupción volcánica de La Palma, tenían y contaban con cargas en forma de embargo o que contaban con sanciones tributarias sobre las mismas. Y permítanme insistirle, unas propiedades que tras la erupción han desaparecido a día de hoy. En su día se dispuso una moratoria para el pago de dicha deuda y que en breve dejará de tener efecto, y se comenzará a cobrar de nuevo sobre las propiedades que no solo se han perdido, insisto, sino que han causado también un perjuicio económico y sentimental y emocional. Los afectados se han reunido con responsables de su consejería, estoy convencido que usted los ha atendido seguro, y le ha transmitido la preocupación y lo surrealista de esta situación. La respuesta que se le ha dado en el pasado mes de enero es que esto depende del Gobierno de España y a partir de ahí los afectados han iniciado los contactos con el Ministerio de Hacienda. Señor vicepresidente, en este punto, ¿cuál es la situación a día de hoy de los afectados por embargos y sanciones tributarias sobre las propiedades sepultadas por la erupción volcánica de La Palma y qué ayudas específicas y concretas o qué ayuda van a tener por parte del Gobierno canario todos estos damnificados? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, señor vicepresidente.
Señor presidente, señoría, sabe usted, porque lo hemos discutido mucho en este Parlamento y lo seguiremos discutiendo, que el impacto sobre la vida, sobre el futuro de la gente impactada por el volcán, pues nos obliga a ir respondiendo a los distintos retos. En materia tributaria hay que diferenciar, señoría, las competencias del Estado con las nuestras. De manera que afortunadamente existe en cauce la Comisión Mixta, donde se sienta el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, sin duda ninguna, ayuntamientos y cabildo, es el foro adecuado para reclamar a cada administración en el ámbito de su competencia las respuestas que La Palma necesita, y me consta que en ese foro en el que participo hay reclamaciones por parte de ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias en relación a los problemas tributarios de titularidad estatal. No compete a esta comunidad la regulación del IRPF, aunque tenemos nuestro margen y ahora me referiré a él, tampoco el impuesto de sociedades, ni siquiera el impuesto de bienes inmuebles, que como sabe es de titularidad municipal. Por lo tanto, sobre lo nuestro, sobre lo que depende de nosotros, tengo que decir, señoría, que desde el minuto uno, la primera acción del Gobierno, a los 8 días de que el volcán erupciona, sacamos nuestro primer decreto ley poniendo IGIC cero en todas las operaciones para los afectados, rebajando el IRPF, llevando una bonificación del 100% el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, del impuesto de donaciones y sucesiones, pero no además por un periodo corto, dependiendo del impuesto, por periodo que alcanzan hasta el año 26. Sin duda ninguna hemos tomado decisiones desde el minuto uno para facilitar las obligaciones tributarias y facilitar la liquidez de las entidades empresariales, y hemos hecho también modificaciones en la regulación del IGIC simplificado, que es el que afecta a la inmensa mayoría de la ciudadanía, a los empresarios, pymes y autónomos. Y estamos negociando con ellos. Hemos tenido una reunión hace un mes con todas las entidades empresariales y tengo una orden casi pertrechada. Tendremos otra reunión con los empresarios para seguir dando facilidades. Incluso con la recaudación ejecutiva, en lo que a nosotros compete, porque hay reglas que no se pueden saltar, hemos hecho un paréntesis hasta el pasado mes de febrero y estamos dispuestos a las personas afectadas a buscar.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre si comparte la opinión del Ministerio del Interior, que considera un éxito el resultado de los acuerdos del Gobierno de España con Rabat en materia de política migratoria, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno.
Presidente, señor Rodríguez, hasta el pasado 15 de mayo han llegado en patera a Canarias 7.619 personas, un 21% más que en el 2021. De hecho, 1.000 solo en las dos primeras semanas de este mes. Pero quien nos visita mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, dice en el Senado, faltando a la verdad, que ha caído la inmigración irregular en Canarias un 41%. Pero no solo esto, sino que también en el Senado, el número 2 del ministro Grande Marlaska, pues saca pecho diciendo que es un éxito los acuerdos alcanzados sobre la inmigración en la reunión del pasado día 5, que, por cierto, sin presencia de nadie del Gobierno de Canarias, que tiene que ver con el control fronterizo. Y yo le pregunto si usted comparte esa afirmación de que es un éxito los acuerdos alcanzados con Rabat.
Gracias, señora Navarro. Señor vicepresidente.
Señoría, con claridad absoluta, ya me conoce, no considero un éxito que los acuerdos con Rabat hayan mejorado la situación migratoria. No solo eso. Solo sería un éxito, señoría, si evitáramos las muertes. Eso sí sería un éxito. Sería un éxito si la gente pudiera emigrar cuando tiene necesidades perentorias y que lo hiciera a través de sistemas reglados y seguros. Eso sí sería un éxito, señoría. Pero intentar apuntarse un éxito con 200 muertos reciente, con 4.000 el año pasado, si esto lo dijo algún ministro, pues ya le digo yo que no comparto esa afirmación.
Gracias, señor vicepresidente. Señora Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Rodríguez, gracias. Gracias por ser claro y contundente. Pero también le pido, por favor, que mañana con el ministro sea igual de claro y contundente si el presidente Torres le lleva a la reunión. Bueno, por si acaso, si lo llevan. Yo quiero que le diga al ministro, primero, que desde que Sánchez se plegó a los intereses de Mohamed VI, han llegado a nuestras costas, que lo aprenda, 1.900 inmigrantes irregulares. que no nos intente ofrecer convertirnos en plataforma de España y Europa hacia Marruecos, porque gracias a Sánchez ya somos plataforma de Marruecos hacia España y Europa. Y también quiero que le pregunte al ministro si el acuerdo alcanzado con Marruecos, a él, al ministro, le parece un éxito, cuando está llegando una media canaria de 35 inmigrantes irregulares, amén de, como bien usted ha afirmado, todos los que han fallecido en nuestras costas. Y además, quiero también que le pregunte qué significa eso de que nos va a ofrecer inversiones en el Sahara a cambio de obtener ventajas en las aguas canarias. Señor Rodríguez, estamos hablando de cosas, como bien ha dicho usted, muy importantes. Hablamos de la seguridad, hablamos de la economía de nuestras islas, por lo tanto, la reunión de mañana no puede quedar de nuevo en un mero trámite, no puede quedar de nuevo, señor Rodríguez, en un paripé para cubrir un expediente. Si lo que van a hacer el Gobierno de Canarias, es decir, sus socios, y usted se calla, si lo llevan a la reunión mañana, es vender humo, para eso, ¿sabe qué le digo? Que el ministro se quede allí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señoría, yo puedo hablar en nombre de mi partido y además no le pido permiso a nadie. Eso no lo puede decir todo el mundo. Desde luego, los de su partido no. Los de su partido no. Y lo sabe usted porque lo ha sufrido. De manera que, de forma clara y contundente, mi partido está en contra del cambio de posición que el Gobierno de España ha generado en relación a las relaciones con Marruecos y el cambio de posición en relación al conflicto del Sáhara Occidental. Y además, añado, quien se crea que la política migratoria va a mejorar poniéndola en manos de un Gobierno que no tiene recato ninguno de utilizar a sus niños para presionar y generar condiciones políticas y de otro tipo, yo no me puedo fiar, señoría. Porque ese Gobierno en el que algunos confían utilizó hace menos de un año a 8.000 niños y los puso a los pies de los caballos para generar presión ante el Gobierno de España. De manera, señoría, que con claridad absoluta, si hubiera aquí un éxito que considerar, es el del salvamento marítimo que salvó en estos 3 años 50.000 personas. La gente del Servicio Canario de Salud, que ha estado al pie del cañón, a nuestra gente que ha sido solidaria de forma mayoritaria, a las organizaciones no gubernamentales, a los ayuntamientos, a los cabildos y a este Gobierno que se han desvivido por la atención humanitaria. Esto sí, entre comillas, pudiera ser un éxito. Lo otro, señoría, es pan para hoy y hambre para mañana. Nosotros no nos fiamos de ese Gobierno y la migración no se va a encauzar, desgraciadamente.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre estado de los procedimientos para la venta de las estaciones de ITV tras los problemas de las tasaciones realizadas anteriormente. Dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra el señor Denis.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, desde la legislatura pasada algunos hemos manifestado nuestra preocupación por la situación de las estaciones de inspección técnica de vehículos, sobre todo por las que quedan en régimen de concesión que mantiene el Gobierno de Canarias con algunas empresas o multinacionales, y también por la situación de inestabilidad o incertidumbre respecto a la situación laboral de los trabajadores de esas estaciones, que actualmente se encuentran en un proceso de, digamos, enajenación. Para eso se está negociando con algunas empresas, se ha tasado y se ha ofrecido algún precio. Nosotros sabemos que estas negociaciones, algunas empresas han dicho que no están de acuerdo con el resultado, el precio final de esa tasación, y plantean que el Gobierno, pues en fin, divida los lotes, desagregue los lotes que se les ofrecen. Luego hay algunas estaciones que tienen algunos terrenos que no son exactamente del Gobierno Canario, las instalaciones sí, pero los terrenos son del Ayuntamiento. En fin, estamos en una situación complicada y nosotros queríamos que usted nos planteara definitivamente en qué situación estamos, ¿no? Porque estamos en esa primera fase, se ha vuelto a hacer otra tasación, queremos saber si se le ha planteado ya a estas empresas, porque es que si no, y corríjame si me equivoco, se pasaríamos a una tercera fase en que estas empresas se subastan y las empresas actuales concesionarias ya no tendrían esto, digamos, prioridad, ¿no?, al respecto. Nosotros queríamos saber en fin, cuál es el, en qué situación estamos y si finalmente las empresas no solamente van a aceptar, sino si finalmente el gobierno de Canarias va a desagregar por lote las estaciones en el régimen de concesión, o si se ha resuelto también el solapamiento de propiedades respecto a los terrenos que algunos ayuntamientos. Queríamos saber entonces, en ese sentido, qué va a pasar con esas propiedades. Nosotros somos de la opinión de que en todo caso el gobierno de Canarias no debería malvender esas estaciones, y en fin, es una situación de incertidumbre que tenemos, a ver si el señor vicepresidente nos aclara en qué fase estamos.
Muchas gracias, señor Denis. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señoría, ya sabe que a nosotros, a mí, como responsable de la Hacienda Pública, me toca este tema de rebote, porque hay un tema de patrimonio. La responsabilidad operativa de la ITV la tiene la Dirección General de Industria, como usted bien sabe. El asunto, cuando entra en cuestión el tema del patrimonio, sea sanidad, educación o administraciones públicas, tiene que entrar la Dirección General de Contratación y Patrimonio, ¿no? Y por esta razón intervenimos. Este es un lío importante, y ya lo sabe usted porque lo ha seguido con mucho interés desde el principio, que heredamos de la etapa anterior, porque es que el expediente es complicado. Las 10 estaciones que siguen vivas pertenecen a 2 lotes con situaciones muy singulares. Se hizo una tasación que fue cuestionada. Ahora hemos logrado, me decía el director general ayer, que a 20 de este mes tendríamos nuevas tasaciones de 7 de las 10 estaciones en cuestión, y que están evaluadas por la Dirección General de Industria y remitidas a los particulares para que hagan las alegaciones para evitar la judicialización. Pero luego hay 3 estaciones, señoría, que tienen un lío muy importante, porque están sobre suelo de los ayuntamientos, en unos casos en alquiler y otras en precario, de manera que el expediente que tiene que gestionar patrimonio para hacerse con las propiedades, y luego hay una tercera que está en suelo municipal, pero hay un lío judicial. De manera, señoría, que la voluntad de la Dirección General de Patrimonio es que las tasaciones se actualicen, se busque un precio justo, un precio de mercado. 7 de ellas están de nuevo actualizadas. Estas 3 tenemos este problema que les he comentado, pero la idea que tiene la Dirección de Patrimonio y la Dirección de Industria es que se puedan sacar a la venta en noviembre. Y si no se cumplieran las previsiones del Gobierno en esta materia, se aplicará la legislación al respecto. Mientras tanto, se prestan los servicios, se preservan los puestos de trabajo y se trata de cumplir la ley, que no es nada sencillo por esta complejidad, pero estamos atentos y en contacto para que el servicio se garantice y los puestos de trabajo también.
Continuamos, señoría. Pregunta a cargo de la diputada doña María Esther González González, de Nueva Canaria, sobre la financiación y las obras del anexo de convenio de carretera que no se cubren en el actual convenio, dirigido al vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señora vicepresidenta. Adelante.
Gracias, presidenta. Vicepresidente, cuando pensábamos que las posibles bombas lapas de la nefasta gestión del anterior gobierno pues ya habían estallado o estaban desactivadas, iba como ejemplo el anterior convenio de carretera, ese cuyo cumplimiento hemos tenido que defender con uñas y con dientes, pues resulta que no. Resulta que ahora nos enteramos que el actual convenio, el del 2018-2027, esconde entre sus cláusulas una de las mayores muestras de ineptitud política que puedo recordar, negro sobre blanco y publicada en el boletín oficial. Y es que entre el expresidente Clavijo y su fiel consejero de Obras Públicas, don Pablo Rodríguez, aceptaron que dicho convenio incluyera una cláusula que es muestra evidente del nivel técnico y político de sus suscriptores, una cláusula que dice textualmente: si la suma de los costes finales de todas las actuaciones incluidas en el anexo 1 superase el importe máximo fijado en este convenio, corresponderá a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias asumir el exceso sin que las obras incluidas en el mismo puedan ser objeto de financiación en un convenio posterior. Y claro, ese exceso no es pecata minuta. El convenio que se iba a firmar por 1.600 millones de euros se hizo por 1.200 millones, pero el exceso es de más de 4.000 millones. Repito, más de 4.000 millones que ahora debe buscar usted por obra y gracia de la ineptitud del señor Rodríguez, que atendiendo a la voz de su ama, en un intento de justificar tamaña metedura de pata, declara que eso es una cláusula vital. Pero falta la verdad y además lo sabe. Y no solo lo sabe, sino se esconde tras las titulares de prensa afín. Y digo esto porque ni uno solo de los anteriores convenios recogía semejante despropósito. Ahora quedan las consecuencias de este dislate que me temo que le va a tocar arreglar. Y yo le pregunto, vicepresidente, ¿de dónde piensa sacar los 4.000 millones de euros para hacer frente al coste de las obras que no pueden financiarse con los 1.200 millones de euros presupuestados en el actual convenio? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, señoría. Vamos a ver, el convenio de carretera firmado del 18 al 27, señorías, tiene tela. Tiene tela. Primero, 1.200 millones y un anexo de 69 obras que poniéndole poco a poco ficha financiera superarán los 5.000 millones. 5.000 millones en el anexo de obra, 1.200 de ficha financiera. Y una cláusula insólita, terrible, preocupante y que tenemos que cambiar. Dice, si la suma final de todas las actuaciones incluidas en el anexo 1 superan el importe máximo del convenio, corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma asumir el exceso. Y esto tendría hasta un pase. Sí, sí, pero mire la coletilla. Sin que las obras incluidas en el mismo puedan ser objeto de financiación de un posterior convenio. Esto es una barbaridad, señoría. Una auténtica barbaridad. Esto significa que los 4.000 millones adicionales que tiene el convenio de carretera los debiéramos financiar nosotros. Pero vamos a tratar de resolver este otro desaguisado, porque no es el único. De manera que vamos a tratar de eliminar esta condición, porque yo sí que les aseguro que no hay ninguna posibilidad, mande quien mande en Canarias, de financiar con recursos propios los 4.000 millones que representan el conjunto de las obras por encima de lo conveniado. Y eso que a este convenio le vamos a incorporar 407 millones, afortunadamente, de un proceso de negociación duro que forma parte de uno de los dos, digamos, apartados del contencioso de carretera. 1.607 millones quedarán para lo que darán, y lo que no dé es evidente que no estará en este convenio, pero deberá estar en convenios posteriores. Porque si les digo yo, esté donde esté en el futuro, desde luego en la política, nosotros vamos a defender que lo que dice el REF y lo que dice el Estatuto de Autonomía se cumpla. Y lo que dice es que las infraestructuras de interés general y las carreteras lo son, las financia el Gobierno de España, mande quien mande, esté quien esté. De manera que procuraremos resolver este importante desastre del convenio vigente, para que en el siguiente, en esta adenda, lo corrijamos y que después del 27 tengamos otro convenio para obras pendientes.
Gracias, señor vicepresidente. Señora diputada, tiene. Muy bien. Continuamos. Pregunta a cargo del diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre los objetivos de la convocatoria de estabilización del personal interino de la Comunidad Autónoma de Canarias, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señor Casimiro, adelante.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, usted sabe, por su experiencia en la Administración, que la Administración Pública es fundamental para responder a la ciudadanía con eficacia. Y yo tengo que decir, sinceramente, esta es una opinión muy personal, tengo que decir que desde hace mucho tiempo en mi creencia estaba que a nivel nacional la Administración había que reformarla. Pero yo creo que todos los partidos políticos tienen algún inconveniente cuando ven la contabilidad de los números, millones y millones, y dicen, mejor quieto y que el tiempo diga lo que sea. Pero bueno, ahora me alegro que la estabilización sea una posibilidad real, porque efectivamente el abuso de la temporalidad en la Administración trae consigo inseguridad jurídica para quien ejerce el puesto de trabajo y realmente no actuamos con eficacia desde el punto de vista de la Administración. Por tanto, la pregunta es, señor consejero, que cómo se está llevando el proceso que me consta de negociación con los sindicatos, con la cooperación también y la información a los ayuntamientos y a los cabildos canarios, porque a mí me consta que el Cabildo de La Gomera, por ejemplo, ha coordinado todo y ha acordado unánimemente todos los procedimientos para que eso sea posible, porque entendemos que gana la administración pública en eficacia, en seguridad jurídica y en muchas más cosas. Por tanto, me gustaría que del conjunto de el personal de la administración que está en esas condiciones, que si no recuerdo mal estará en torno a 72.000 personas, ¿cuáles son los acuerdos, cuáles son los procedimientos que se van a seguir de aquí a el 2024, que es cuando termina todo este procedimiento, para que sepamos con seguridad que respetamos los derechos que le asisten a esos trabajadores y que nosotros, desde el punto de vista de la administración pública, actuamos con racionalidad, con eficacia y con responsabilidad, como le caracteriza a su consejería? Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señor consejero.
Diputado, gracias por su pregunta, en la cual se contiene básicamente la respuesta. El proceso por el que pregunta es relativamente simple, lo cito, aunque complejo en su ejecución. Hemos identificado cuántas plazas hay, ahora haremos las bases por las que se regirán los procesos selectivos, con los sindicatos, con la FECAM, con la FECAI, con los ayuntamientos, y a partir del 1 de enero del año 23 empezaremos los procesos selectivos. Quería darle algunos datos, con su permiso. Son 23.000 y pico plazas las que se han ofrecido o se están ofreciendo en la oferta de empleo. Esto significa un 30% de nuestros efectivos, de unos 70.000 funcionarios. O sea, uno de cada tres empleados públicos canarios está en situación anómala. La mayor parte sanidad, más de la mitad sanidad, una parte muy importante educación y en menor medida administración general, justicia muy poquito en comparación con el total. Es una operación tan importante en sí misma, tan importante incluso moralmente por esas 23.000 personas, como imprescindible para abordar las reformas por las que usted pregunta. Si no hacemos esto, no podemos hacer nada. La administración como está, yo he llegado a decir aquí, y a veces me excedo quizás en las palabras, que tal como está no sirve para los objetivos que se plantean los gobiernos. Como dice el vicepresidente, mande el que mande. La administración hay que cambiarla. Pero no la podemos cambiar si uno de cada tres es interino o temporal, en situación anómala. ¿Cuáles son los objetivos?, preguntaba usted, y a mí me gusta simplificar y emitir una señal clara desde el Gobierno. Cumplir la ley y cumplir la Constitución. Resolver un problema, como acabo de decir. Proporcionar estabilidad a la Administración. Fue la primera palabra que dije al hacerme cargo de la Consejería. Dar seguridad jurídica a la Administración y a esos empleados y a sus familias. Y, como no, cumplir el programa y los propósitos del Gobierno. Estos son nuestros objetivos en los que trabajaremos a partir de ahora. En este conjunto hay algunas singularidades. Querría referirme a una en concreto, porque está en la prensa de hoy y no quiero desaprovechar esta oportunidad, si puedo, que son 24 plazas de la Administración de Justicia sobre las cuales hay una polémica en este momento, porque no están incluidas. No lo están porque el criterio de función pública, no el de justicia, era excluirlas, y el criterio de los servicios jurídicos era excluirla. Hace un rato nos hemos reunido con los interesados para decirles que estudiaremos sus recursos si lo hacen.
Gracias, señor consejero. Turno de pregunta para el señor diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los problemas existentes con el helicóptero medicalizado que cubre los traslados de la provincia de Las Palmas, dirigido al señor consejero de Sanidad. Adelante.
Gracias, presidenta. Consejero, la pregunta es clara. Problemas existentes en el servicio medicalizado en la provincia, no solo Fuerteventura y Lanzarote, sino en la provincia. Un helicóptero, el que cubre las dos islas, averiado, más tiempo del necesario. Una helisuperficie, la del hospital de la isla Fuerteventura, inoperativa durante todo ese tiempo, pone de manifiesto, consejero, que aparte de necesitarse más, no está el helicóptero que tiene que estar, digamos, para cubrir los turnos, para cuando hay averías o para cuando hay revisiones técnicas. Un problema grave, consejero, grave. ¿Cree que es admisible, consejero, que Fuerteventura y Lanzarote se queden sin servicio de emergencia durante más de 48 horas de transporte medicalizado al hospital de referencia? se suspendieron traslados en ese momento, en ese tiempo, que tenían que ir al hospital de referencia de Fuerteventura y Lanzarote, consejero, creo que es bueno que tuviese esa información. Y si considera ahora, consejero, lo que aquí ya le hemos dicho en varias ocasiones, al menos en dos PNLs aprobadas por unanimidad, de el interés público, como bien recoge el contrato que hay con la empresa, como bien dice el pliego con la empresa adjudicataria, que permite, por declaración de interés público, aumentar este servicio.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno.
Buenos días, Presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señoría. Durante este periodo reciente, la incidencia más importante que hemos tenido es precisamente con el helicóptero medicalizado que opera en esta provincia, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta aeronave sufrió una avería y coincidió en que la nave de repuesto, la que le sustituye, estaba precisamente en esos momentos en revisión. Lo que se articuló fue ampliar la prestación del avión medicalizado de tal manera que pudiera dar cobertura necesaria a todos los servicios que tenían que ser cubiertos por ese otro helicóptero. Y el resultado durante este periodo de tiempo, que fue, estamos hablando del 28 de marzo al 2 de abril, con esa avería del helicóptero, vuelvo a repetir, que tiene base en Santa Cruz de Tenerife, es que el avión no tuvo que ser activado para ni un solo servicio que tuviese que haber sido realizado por el helicóptero. De tal manera que, por lo tanto, el avión fue dedicado de manera exclusiva a su actividad habitual. Le puedo facilitar cuáles fueron, con respecto a cada uno de esos helicópteros, los traslados tanto en marzo como en abril. Pero, como le digo, no tuvimos que activar el avión para sustituir a servicios prestados por el helicóptero. Y luego, con relación a la perspectiva de futuro que usted está planteando, es de sobra conocido en esta Cámara, lo hemos comentado en alguna ocasión, tanto en este nivel de pleno como en la comisión, que el próximo año que se vence lo que es el contrato con relación a todo este tipo de transporte, lo que estamos, y es la voluntad del Gobierno, es incorporar una aeronave más, en este caso sería un helicóptero, para que opere en la provincia de Las Palmas, aunque, como todos sabemos, y ocurre de manera habitual, en función de la casuística que se produzca, las aeronaves se trasladan a lo largo de todo el territorio, como usted bien sabe.
Gracias, señor. Adelante, diputado.
Sí, consejero, hasta 4 pacientes necesitaron de esa aeronave y no estaba disponible. Hasta 4 pacientes solo en el hospital de Fuerteventura en esas 48 horas o algunas más que pasaron. Consejero, no nos vale que nos diga que en el próximo pliego. El pliego actual le permite, y se prorroga hasta 8 de octubre del 2025, tiene los recursos administrativos que dice que puede prorrogar y tiene los recursos económicos que con la ley de contrato le permiten aumentar hasta un 20% más. El coste en lo que queda de programas no llega al 12,5% para tener un helicóptero con base en Fuerteventura, para Fuerteventura y Lanzarote, un helicóptero medicalizado dando este tipo de servicio. No es posible, no se merecen los vecinos de Fuerteventura y Lanzarote esperar a un nuevo pliego para partir del 2025, consejero. No es posible, y esa no es la respuesta que se necesita después de 2 mandatos de este Parlamento por unanimidad exigiendo.
Turno para el Gobierno, consejero.
Tuvo que ser activado el avión medicalizado para ninguna emergencia, pero según, y antes hablaba mi compañero de algunos problemas que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Todos entendemos las demandas y pretendemos cubrirlas.
Gracias, consejero. Pregunta para de la señora diputada doña María del Río, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre las implicaciones y avances que tendrán para las mujeres canarias el nuevo proyecto sobre ley de derechos sexuales y reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo dirigida al señor consejero de Sanidad. Adelante, señora del Río.
Señor consejero, hoy tenemos una pregunta sobre avances, sobre leyes que ensanchan derechos sobre derechos que no se regalan, que a las mujeres nos ha costado muchos años de lucha e ir consiguiendo poco a poco a lo largo de la historia y de los territorios. Un derecho tan importante para las mujeres como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es algo relativamente moderno en nuestro país, que no siempre ha estado garantizado en igualdad de condiciones, ni siquiera en nuestras islas, como hablamos el otro día en la Comisión de Sanidad, que ha sufrido retrocesos y, como también estamos viendo en otros países, a veces cuesta tanto trabajo que incluso cuesta hasta la vida. Quería citar el brutal asesinato de Cecilia Monzón, abogada activista mexicana feminista, que fue este fin de semana pasado asesinado por luchar por los derechos de las mujeres. Esta es una de las razones por las que esta pregunta nos parece importante, porque nos parece importante la nueva ley del aborto y deseamos que nazca con consenso suficiente para ser fuerte y para resistir las tendencias al retroceso de la ultraderecha que nos quieren volver hacia atrás, que la estamos viendo tanto en Estados Unidos, en países de Europa como Polonia, o incluso Vox con su actitud negacionista dentro de nuestro propio país. En materia sanitaria hablamos de que esta ley reconoce, entre otras cosas, el derecho a la salud menstrual, el reconocimiento al dolor incapacitante que podemos tener las mujeres durante la regla, y en esto especialmente nuestro reconocimiento a las mujeres con endometriosis, que han tenido que sufrir tanta incomprensión social, además de dolor, y que a partir de ahora se le reconoce una baja que no merma sus salarios, como hasta ahora venía ocurriendo. La endometriosis, además, quiero recordar a compañeras y a mujeres que han estado en esta Cámara, como Aurora, y que han muerto víctimas de la incomprensión y de la exclusión social también. Recuperar también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las jóvenes entre 16 y 18 años, que si bien se las considera suficientemente maduras para ser madres, se supone que también lo son para tomar estas decisiones. También para las mujeres con discapacidad sin tener que tener el consentimiento de sus tutores legales. Hablamos también de que los centros de referencia, esto nos parece muy importante para la IBE, sean los hospitales públicos más próximos, y esto nos garantizará que en hospitales como en el de Lanzarote se pueda ejercer el derecho al aborto. Y espero que usted nos siga diciendo.
Gracias, diputada. Turno para el Gobierno. Adelante.
Presidenta, gracias. Señorías, sin duda los derechos sexuales y reproductivos han sido una prioridad de nuestro Gobierno. Basta hacer un pequeño repaso con la ley de 1985 despenalizando el aborto. En 2006 se prohibió la gestación por sustitución y usted hacía referencia, ¿no? En 2010 pues se aprobó la ley de plazos sin supuestos para la interrupción voluntaria del embarazo. En 2022 además hemos impulsado una modificación del Código Penal que viene a tipificar lo que es el acoso a las mujeres que acuden a centros clínicos para abortar como delito. Y en estos momentos, se ha hecho usted referencia, estamos procediendo a la modificación de la Ley 2010 y hay una serie de medidas importantes, usted ha hecho un pequeño repaso, que básicamente abarcan materias como la propia interrupción voluntaria del embarazo, con toda una serie de detalles que han sido conocidos en estos últimos días, la incapacidad temporal preparto, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la anticoncepción y prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, la educación sexual, un elemento tremendamente importante, el alquiler de vientres y la propia salud menstrual. En definitiva, es una reforma que consolida y profundiza en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, respetando el derecho a una maternidad libremente decidida, preservando la salud y garantizando la seguridad. Usted, y es una reflexión que quiero además trasladarle a todos los grupos, hacía referencia a que en una materia como este tipo siempre es bueno que se produzcan sobre una base del mayor consenso posible. Eso se consiguió en el 2010 en su momento, lo recordarán, hubo una base muy importante con relación a esa ley. Hoy estamos entrando en esa reforma que avanza en ese sentido de ahondar, mejorar, profundizar lo que son los derechos de las mujeres. Yo lo que espero es que todos tengamos la amplitud de miras y podamos hacer que esta ley tenga ese consenso lo más ampliamente posible.
Gracias, consejero.
Pregunta del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el alto abandono de los estudios universitarios en nuestros centros superiores, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Adelante, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Apreciada consejera, contrasta, a mi entender, mucho el descenso en el abandono de los estudios no universitarios en Canarias, pasando del 18,3 al 11,8 entre el 2020 y el 2021, contrasta este descenso favorable y para celebrarlo con lo que está sucediendo en los estudios universitarios. Entre las 17 comunidades autónomas españolas, Canarias ocupa el último lugar en abandono de estudios universitarios, con un 21,3%. Entre las universidades públicas presenciales españolas, todas las universidades públicas presenciales españolas, la Universidad de La Laguna ocupa el antepenúltimo lugar con el 20%. De 100 estudiantes que ingresan, 20 abandonan la universidad. Y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ocupa el último lugar. De cada 100 estudiantes que ingresan, 24,3 se van de la universidad. Hay factores que deben estar incidiendo en ello. Uno es la situación socioeconómica de cada uno de los estudiantes. Otro es los grados, cuanto más notas se exige o menos notas se exige. Otro puede ser las especialidades que se abandonan, arte y humanidades son las más que se abandonan, y otra puede ser hasta la situación geográfica de las universidades. Las universidades insulares padecen esto con mucha más intensidad. Baleares también está en los últimos lugares. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en circulación lo que llaman un programa mentor, que es para que los estudiantes de grados superiores asesoren a los estudiantes de nuevo ingreso en su adaptación a estos centros superiores. A mí me gustaría saber, señora consejera, si usted ha hecho o su departamento tiene previsión de hacer algún tipo de consulta o de encuesta entre los alumnos que han abandonado la universidad para saber exactamente qué es lo que está pasando. No creo que sea un problema, a lo mejor, de ingresos, sino que debe ser un problema que debemos averiguarlo, ¿no? Me gustaría saber si usted está en esa línea o se está haciendo algo en ese sentido.
Gracias, diputado. Turno del Gobierno. Cuando quiera.
Buenos días, señora presidenta. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Sí, yo creo que el abandono de los estudios, sobre todo en este caso universitarios o superiores en general, es una preocupación de todos y nosotros desde luego compartimos absolutamente. Y hemos comprobado que desde luego están ligados a razones muy individuales, es decir, casi siempre tiene que ver o bien con el problema del grado que se ha elegido, bien de problemas sociofamiliares, o sea, socioculturales y familiares de estos alumnos. Y para ello hemos hecho dos cosas. Desde luego, el aumento de las becas es fundamental para que tengan la tranquilidad de que sus estudios van a estar, no van a tener el problema de no pagarse. De hecho, hemos aumentado, tenemos 10 y pico millones de euros precisamente dedicados a los becados. Tengan en cuenta que las becas que nosotros damos son siempre complementarias del Ministerio porque los requisitos son más flexibles, por lo tanto entra más personas. De manera que la parte económica pretendemos en gran medida solventarla. Pero eso no es todo. Sinceramente hay otras razones. Hemos hecho una estrategia, la estrategia que está para el año 21, 22 y 23, que se ha presentado a las universidades, que se han presentado a los consejos sociales, a los colegios profesionales, a los estudiantes y al personal de administración y servicios, precisamente para que hicieran alegaciones en general y también referidas a este tema. Porque efectivamente tenemos que, y hay además este plan estratégico, tiene unos objetivos concretos, tiene unas metas específicas y tiene unos proyectos para desarrollarlos. Todo eso lo hemos hecho y ahora mismo estamos poniendo en práctica la recogida de esos datos y de esas aportaciones que se hicieron al plan estratégico, y que desde luego no será una panacea ni será la solución definitiva, pero va a ayudarnos a ver exactamente cuáles son los déficits que tenemos que tienen estos estudiantes que les hace abandonar el sistema.
Gracias, consejera. Le quedan 15 segundos.
Y el problema, señora consejera, usted compartirá conmigo que no solo se pierden líderes o personas que puedan tener un futuro en un futuro profesional, sino que además hay un daño social que tenemos que averiguar en qué reside, ¿no? Gracias.
Gracias, señor diputado. Pregunta de la señora diputada Ñandoñana González González, del Grupo Socialista Canario, sobre el alcance que tiene la exoneración del pago de la tasa de la EBAU 2021-2022 al alumnado de familias con pocos recursos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Un momento que le pongo el tiempo. Ahora, adelante. Disculpe.
Señorías, señora consejera, su consejería ha publicado la orden que recoge las instrucciones para establecer el procedimiento de exención del pago del precio público para la realización de la BAU para este curso a las familias con pocos recursos. Los 76 euros que se paga por la prueba de este examen para algunos puede ser insignificante, pero para otras muchas familias canarias pues supone mucho. Además, en esta fecha los estudiantes pues se trasladan desde sus domicilios a otros municipios colindantes durante 3 o 4 días para poder realizar estas pruebas, lo que supone un aumento de estos gastos. Apoyar a los que están en una situación de vulnerabilidad es el principal objetivo de este Gobierno, de cualquier otro, y sin duda de este también. Y evidentemente otros gobiernos anteriores pues no lo han tenido en cuenta, ya que pues esta medida se ha puesto en marcha desde el 2004. Señorías, esta iniciativa no es solamente un ahorro económico para las familias canarias, es también permitir que muchos chicos y chicas que han acabado segundo de bachillerato pues puedan hacer la prueba, puedan examinarse y puedan seguir con su formación universitaria. Señora consejera, al igual que el curso pasado, este curso pues se ha vuelto a implementar esta medida, la cual sin duda va encaminada a la mejora de la formación y del acceso a la universidad. Entendemos que la manera de hacerla efectiva o de acreditar los requisitos pues será igual que el curso pasado, a través de la renta del año anterior, o creo que recordar que también fue mediante una certificación tributaria, siendo pues creemos que la manera más justa para repartir estas ayudas. En otra cuestión, señora consejera, quizás sea muy pronto por las fechas en las que nos encontramos, pero ¿sabría cuál sería el alcance que tendría esta exoneración del pago de la tasa de la BAU para este curso 21-22? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para la consejera. Un momento, porque ha vuelto a ponerse. Se le han quedado solo 30 segundos para responder. Si pueden los servicios de la Cámara. Un momento, consejera, un momento, porque a ver si pueden poner ahora. Adelante.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, señora diputada, esta iniciativa se inició en el año 2012, era un momento también complicado, y entendíamos que ningún alumno o alumna se podía quedar sin presentarse a las pruebas por su situación económica. Por lo tanto, se facilitaron efectivamente el que estuvieran exentos de pagar esa tasa. Además, yo creo que la forma que se ha elegido, que se eligió en aquel momento y que mantenemos, es precisamente, evidentemente, las certificaciones que tienen que presentar para poder quedar exentos, pero son flexibles, de manera que no solamente es la renta del año anterior, porque sabemos que una familia del año pasado a este puede cambiar su situación económica. Entonces puede ser con un certificado e incluso con una declaración responsable que así lo acredite, ¿no? Entonces, con la idea de que precisamente facilitar todo para que el alumnado no se quede fuera de esta posibilidad de examen. Y por otro lado, me preguntaba exactamente el número de personas que pudieran presentarse. Le puedo decir y podemos con eso tener una idea que en el año 2020 fueron 560 personas en las dos universidades públicas y que en el año 21 957. Ahora estamos justo en el momento de la evaluación del segundo bachillerato, por lo tanto no sabemos cuántos alumnos se presentarán a la EBAU. En cuanto esté, no me importa comunicárselo. Gracias.
Pregunta de la señora diputada, perdón, doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre el motivo por el que... Es que hay algo mal ahí. Sí. Perdón un momentito, ahora. Doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre el motivo por qué los 24 Juegos de las Islas Europeas solo participarán 5 de las 15 modalidades deportivas canarias dirigidas a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Hoy parten para Mallorca, para las Islas Baleares, nuestros representantes deportivos hacia los Juegos Europeos de los archipiélagos de la Unión Europea, donde participa Canarias. Queríamos saber cuál es el motivo por el que solo se han invitado a 5 modalidades de las 15 que siempre acudían a estos Juegos. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Ahora, gracias, señora presidenta. Yo creo que sería conveniente también, si usted me lo permite, señora Lorena, hacer un poco de historia de estas competiciones, ¿no? Su primera edición fue en el año 1997 y así se mantuvieron durante todos esos años. Y en el año 2008, que por cierto estaba ustedes junto con Coalición gobernando, de repente dejaron de enviar a nuestros representantes a las islas para estas competiciones. Y también les recuerdo que en el 2004, además con gran orgullo, ganaron esos Juegos, se organizaron aquí los Juegos en Canarias, ¿no? Bien, usted sabe que con la pandemia no se podía realizar esta competición y ahora, en marzo del 22, o sea, hace 3 meses, nos avisan de que efectivamente se van a hacer los Juegos, ¿no? Entonces, con el tiempo que nos quedaba de marzo al día de hoy, desde luego pudimos organizar esas 5 disciplinas, no pudimos hacer más. En primer lugar, entonces elegimos en aquellas disciplinas que efectivamente habían tenido éxito cuando en los años anteriores habíamos competido. Ese es el motivo.
Gracias, señora diputada.
Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Sí, efectivamente conozco también la historia y estamos contentos de que 2022 se recupere esta participación, aunque en 2008 hayamos dejado de hacerlo. Yo no tiraría de pasado, me gusta tirar del presente. Yo se lo pregunto porque es verdad que en marzo nos invitan de nuevo a participar, el Gobierno de Canarias acepta, pero creo que lleva el mismo trabajo porque además el deporte federado en Canarias está muy bien organizado y como nos han hecho saber las federaciones sin saberlo, ni siquiera ser las partícipes, creo que lo que falla a este Gobierno y en este caso a esta Dirección General de Deporte es hacer partícipes a las federaciones de la vuelta a estos Juegos Europeos. Como usted sabe, son participantes de 12 a 17 años, una edad vital y además en la etapa deportiva de los deportistas canarios muy importante, donde se supone un salto de calidad a estos tipos de juegos. Balonmano, baloncesto, triatlón, voleibol y vela. Dicen ustedes en la nota de prensa que sacan, escueta, un poco a la escondida, que bueno, que son las que históricamente tienen mejores podios. Históricamente, mejores podios o no. Atletismo, por ejemplo, se queda fuera de esta convocatoria donde tenemos los mejores podios de Canarias. Por lo tanto, yo lo que le hago aquí es partícipe del malestar de las federaciones, del malestar del ocultismo de esta convocatoria, que se quedan 10 modalidades con muy buenos deportistas en Canarias, en nuestra tierra. Y lo que espero es que, bueno, que le responda a los escritos de las federaciones que le han preguntado cuáles han sido los criterios de selección, por qué esas selecciones se han quedado en Canarias. Y yo creo que lo ideal sería que o todos o ninguno. Creo que ninguna de las 15 modalidades tiene mejor ni peores resultados para poder acudir a estos Juegos y que espero que en la próxima convocatoria acudan todos nuestros deportistas.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno.
En esto discrepamos, señora Lorena. Yo prefiero ir 5 que ninguno.
Ya sé lo que ustedes piensan, ya se lo dije antes, lo que hicieron en el 2008 dejó clarísimo, ¿no? No mandaron a nadie durante un montón de años. Nosotros entendemos que sí, de marzo a ahora pues teníamos esa capacidad y eso es lo que hicimos, desde luego. Espero que el próximo año vayan todos, evidentemente, porque por eso hemos apostado siempre en el 4, en el 8, desde atrás para adelante. Gracias.
Pregunta a cargo de la señora diputada doña Yolanda Mendoza Reyes, del Grupo Socialista Canario, sobre el impacto de la nueva oferta formativa 2022-2024 del Servicio Canario de Empleo, dirigida a la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Adelante. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Hace unas semanas conocíamos la noticia de que el Consejo General de Empleo aprobaba una oferta de 6.472 acciones formativas anuales que permitirían mejorar las capacidades laborales de aproximadamente 150.000 personas en Canarias durante el periodo 2022-2024, en los que tendrían prioridad para el acceso a las personas jóvenes, las desempleadas de larga duración y las mujeres. Sabemos que la oferta de este año incluye un aumento cuantitativo de la oferta pasada y que se incluyen novedades significativas con respecto a ejercicios anteriores que espero que usted desarrolle en el turno de su respuesta. Esta oferta formativa, por lo que sabemos, destinada a los desempleados y desempleadas de larga duración en Canarias, ha sido posible una vez más a la buena sintonía que tiene el Gobierno de Canarias con los agentes socioeconómicos, quienes no solo han participado en la creación de la oferta, sino que han manifestado su satisfacción por el amplio consenso y la facilidad que encontraron desde el principio. La oferta, como digo, incluye casi 6.000 acciones formativas anuales, de las que 2.900 corresponden a cursos formativos que permiten obtener un certificado de profesionalidad y otro 26% corresponden a una oferta formativa relacionada con informática avanzada o con comunicaciones, que es una muestra de la demanda de empleo referido a la digitalización. Y esto, señora consejera, lo que se debe poner en valor. Este nuevo catálogo se adapta muchísimo mejor a las necesidades del mercado laboral de las islas y ofrece la posibilidad de una formación de calidad adaptada y actualizada para todas las personas desempleadas y darle la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo de manera renovada y que también puedan elegir entre diferentes opciones de ofertas laborales. También nos alegra saber que han tenido en cuenta las características y las necesidades de cada isla para ofrecer diferentes cursos, porque la realidad laboral de una isla en muchas ocasiones dista mucho de la realidad de otra. En resumen, señora consejera, se triplica la oferta formativa llegando a 150.000 personas, se ha consensuado con agentes socioeconómicos, cabildos insulares y ayuntamientos para primar cursos de los sectores emergentes en Canarias, se ha recabado información detallada sobre las prioridades de cada isla, se gana en calidad formativa para que las personas desempleadas puedan acceder actualizadas a un puesto de trabajo y se priorizarán a personas jóvenes y paradas de larga duración. Esto quiere decir que el Gobierno de Canarias se ocupa de lo importante, trabajar por dignificar el empleo y se preocupa por seguir garantizando una salida profesional a las personas desempleadas de larga duración en nuestra tierra. Se preocupa en que nadie se quede atrás. Nos gustaría saber, por lo tanto, el impacto que valora la Consejería de esta oferta formativa 2022-2024 del Servicio Canario de Empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Ha hecho un muy buen resumen de la oferta formativa que hemos aprobado. A mí me gustaría empezar agradeciendo el trabajo que ha hecho tanto el equipo del Servicio Canario de Empleo como los distintos agentes que han intervenido en el proceso, sindicatos, patronales, el trabajo a nivel insular en los consejos insulares de formación y empleo, porque toda esta oferta formativa parte de un diagnóstico previo que se ha hecho, un análisis en profundidad de las necesidades formativas de nuestras personas desempleadas, de aquella formación con mayor garantía de inserción para tratar de ajustar la formación a las necesidades del mercado laboral, haciendo también un poco de prospectiva a la hora de ver dónde están esas nuevas oportunidades de empleo para poder llevar a cabo esa formación. Un esfuerzo que nos ha llevado a identificar esta oferta en la que hemos triplicado, ¿no? Como bien decía, 6.472 son las acciones posibles, donde esperamos llegar como mínimo a 150.000 personas, pueden ser más, en la que además de todo este trabajo de diagnóstico que se ha realizado, vamos a reforzar la formación en sectores claramente estratégicos y generadores de empleo, como todo el sector audiovisual. Ahora mismo hay una gran demanda de profesionales en el sector audiovisual. Se ha buscado una oferta formativa puntera, ajustada a estas demandas que nos trasladan desde, por ejemplo, el clúster audiovisual, también en el ámbito de digitalización, con una formación en materia de inteligencia artificial, big data, blockchain, además de reforzar todas las competencias digitales básicas, porque ya sabemos que el 35,5% de la población carece de esas competencias digitales. Hay que garantizar a nivel de empleo esas competencias básicas, además de las avanzadas, reforzando también algo fundamental en esta tierra que depende del turismo, como es la formación en idiomas. Por lo tanto, creo que se ha hecho un buen trabajo de coordinación, de consenso con sindicatos, patronales y también ese trabajo de análisis por parte del Servicio de Empleo a la hora de contar con una buena oferta formativa ajustada.
Gracias, señora consejera. Turno de la señora. Pregunta será la señora diputada doña Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, sobre datos y valoración del incremento de los contratos a tiempo parcial, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Adelante.
Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Yo perdí la cuenta de la cantidad de iniciativas que vinieron a este pleno para hablar de la reforma laboral, de sus bondades, de sus virtudes. Y creo que cuando hay algo que preocupa, cuando se produce una tendencia en la contratación que preocupa, también hay que traerla al pleno y debemos hablar de ello. Han sido las propias organizaciones sindicales las que han encendido la luz de alarma por el crecimiento importantísimo de los contratos indefinidos a tiempo parcial. Hoy queremos saber cuál es la fotografía en Canarias, cuáles son los datos, qué valoración hace usted de esta situación.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno. Señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. En abril de 2019, la contratación a tiempo parcial suponía el 39,54% de los contratos que se realizaban. En abril de 2022, el 39,3%. Por lo tanto, no ha habido un incremento en cuanto al peso de los contratos a tiempo parcial con respecto a la contratación a tiempo completo.
Gracias, señora consejera. Turno.
El sector de población más afectado por estos contratos a tiempo parcial son las mujeres y los jóvenes, y es en el sector servicios donde más se está dando. Canarias, como usted sabe, tiene un enorme problema con el empleo juvenil y además depende económicamente de forma clara del sector servicios. Por eso nos preocupa esa tendencia al contrato parcial que ya han denunciado, insisto, no este grupo, las propias organizaciones sindicales, y que ha supuesto que este contrato indefinido a tiempo parcial se haya convertido en la estrella de la contratación, el 60%, y hablo de datos de la EPA, el 60% de los contratos indefinidos de abril fueron a tiempo parcial. Pero es que además el contrato indefinido a jornada completa en el primer trimestre perdió 200.000 efectivos. Pero es que la EPA también nos dice que los contratos fijos, como se llaman ahora, discontinuos, se han multiplicado por 5. ¿Por qué nos preocupa tanto? Bueno, es obvio. Si al final tenemos muchos más contratos, pero por menos horas, tenemos un problema de crecimiento de trabajadores pobres, de precariedad, de personas que tendrán que buscar un segundo o un tercer empleo para completar un contrato indefinido, sí, pero a tiempo parcial con el que no pueden vivir. Pero no solo es la precariedad del trabajador, que por supuesto es la primera preocupación, es que el descenso también importantísimo en la entrada a la caja de la Seguridad Social, con las cotizaciones que también se perderán en la línea de esta búsqueda de contratos que luego permitan liquidar e indemnizar a los trabajadores con mucho menos dinero, nos perjudica a todos. ¿Está prevista alguna medida? ¿Se va a reformar?
Gracias, diputada, consejera.
Gracias, presidenta. Señoría, le daba el dato al principio. el peso de la contratación a tiempo parcial ahora mismo es la misma que había en abril de 2019, un par de décimas. Lo que ha habido es un trasvase desde los contratos temporales a tiempo parcial a indefinidos a tiempo parcial. Por lo tanto, a veces da la sensación que le quieren poner peros a la reforma laboral. Sí, pero, y yo le digo sí, pero sí, que ha mejorado las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en Canarias gracias a la reforma laboral. Antes de la reforma laboral, temporal a tiempo parcial eran el 37%, ahora un 16%. Indefinidos a tiempo parcial antes de la reforma laboral, solo un 5%, ahora un 23,4%. Ha habido un trasvase de los temporales a los indefinidos, que es lo que buscaba la reforma laboral, que se incrementase la contratación indefinida. Por lo tanto, mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. Sobre los fijos discontinuos, es una de las alternativas de la reforma laboral frente al contrato por obra y servicio. Por eso se han incrementado los fijos discontinuos, con mejores condiciones y mejores garantías. Por obra y servicio, cuando se acababa la obra o el servicio, te ibas al paro sin indemnización. Un contrato fijo discontinuo, sigues manteniendo, se te conserva la antigüedad durante todo el periodo, y si produjera la extinción del contrato fijo discontinuo, tienes derecho a una indemnización. Por lo tanto, sí, la reforma laboral ha mejorado las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, y lo que se ha dado es un trasvase de un contrato más precario, temporal a tiempo parcial, a indefinido a tiempo parcial. Pero en el peso sigue siendo el mismo que había antes de la reforma laboral en cuanto al número.
Gracias, señora consejera. Turno de pregunta para el señor diputado Jesús Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la falta de profesorado en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Adelante. Muchas gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Turno para el Gobierno, señora consejera.
Gracias. Señor diputado, es verdad que hemos tenido múltiples problemas en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas y hemos hecho lo posible y lo imposible durante todo el año para adaptar esas plazas de profesorado.
Gracias, consejera. Señor diputado.
Gracias, presidenta. Señora consejera, hoy 24 de mayo de 2022, faltan apenas 3 semanas para que se acabe el curso del ciclo medio de producción agroecológica. Siguen los alumnos sin ninguna hora lectiva en la parte de agricultura que se refiere a ese ciclo formativo en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas. Han perdido más de 450 horas lectivas de conocimientos básicos y fundamentales para poder obtener ese título. Toda una paradoja, señora consejera, una escuela de capacitación agraria que no forma a los alumnos en agricultura. ¿Ustedes sabían, conocían que la persona que se encargaba de impartir esas clases iba a jubilar y no se antepusieron hasta ante ese hecho? Incluso tampoco han podido relevar en el puesto a la persona que está de baja, o sea, no han tenido posibilidad de recibir ningún tipo de formación por esta baja de esta profesora. Encima en una asignatura, Fundamentos Agronómicos, que es fundamental para que puedan salir con aptitudes y con capacitados en esta oferta. Para entonces, tanto sabía usted la Dirección General, tanto como la Consejería, porque los alumnos se pusieron en contacto con usted vía telemática diciéndole de los problemas que había. Pasaron las Navidades, llegamos a enero y tampoco se solucionaba. Recibían 16 horas lectivas en lugar de 30. 3 días a la semana de clase y ni siquiera completaban la jornada completa lectiva, señora consejera. La verdad que un auténtico despropósito. Ante este lamentable panorama, se ponen de nuevo en contacto con usted los alumnos y tampoco resuelven el asunto, consejera. Se han pasado los meses, con infinidad de personas han contactado con toda la consejería, con todos los miembros, y ni siquiera se le ha resuelto en ninguno de los casos. ¿Se han dado cuenta, señora consejera? que por más que se ponían en contacto no había ni un solo interés en ponerle remedio a este asunto. La formación se oferta, pero se le olvidó a usted decir, señora consejera, que los profesores vienen para el próximo curso. O sea, este no se ha dado nada de agricultura. Estos alumnos, señora consejera, son el fracaso de la gestión por parte de su consejería, y eso lo tiene que asumir, es verdad. O sea, le han ignorado durante 8 meses ni una sola hora lectiva en la parte de agricultura. Tanto que decimos relevo generacional, pero luego no le damos las capacidades para que tengan una formación justa y adecuada. Ni una sola hora en agricultura, señora consejera. De 30 horas, 16 están dando ahora mismo. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Muchas gracias, señor diputado. Bueno, son dos asignaturas dentro del ciclo, de un ciclo medio. Es verdad que hemos tenido problemas, pero no es verdad que no hayamos hecho nada desde la consejería. Es un problema ciertamente recurrente que siempre tenemos en las escuelas de capacitación agraria. En este caso, una plaza de monitor de personal laboral que se jubilaba, hubo que funcionalizar la plaza para poderla ofrecer de manera permanente, y es lo que se ha hecho con función pública durante todo este año, un proceso largo. Mientras tanto, hemos sacado hasta 3 convocatorias diferentes para buscar profesorado para cubrir esa plaza, tanto desde función pública a través de la Consejería de Agricultura con nuestras propias listas de ingenieros técnicos agrícolas, como también por la Consejería de Educación, con la que nos hemos reunido innumerables ocasiones para resolver el tema. Como usted sabe, estas escuelas de capacitación agraria las gestionamos desde la Consejería de Agricultura, pero tenemos profesorado tanto nuestro, profesorado propio de la Consejería, que suelen ser los que dan esas asignaturas específicas agrarias, pero también tenemos profesorado de Educación, que suelen dar las asignaturas genéricas, pues, lengua, idioma. En este caso, hemos trabajado tanto desde la Consejería como con la Consejería de Educación para sacar esas convocatorias temporales, desde llamamientos, desde acumulación de tareas. Lo hemos intentado todo, lo posible y lo imposible, para poder dar clase a estos alumnos. Y además hemos estado en contacto con ellos a través del delegado de la clase, porque sabemos que tenemos un problema. Ahora mismo ya está funcionalizada la plaza, ya la podremos cubrir de forma definitiva, pero es verdad que hay ciertas limitaciones. Los ingenieros técnicos agrícolas tienen que tener el certificado de actitud pedagógica, el CAP, para poder dar clases. Eso nos limita muchísimo. Y además, los pocos que lo tenían no estaban dispuestos a cubrir una plaza por pocos meses. Tenían otras prioridades. Por tanto, lo hemos intentado porque sabemos que es muy importante. No lo hemos conseguido, pero seguimos trabajando con Educación para buscar, en la modificación de ese convenio que tenemos con ellos, poder quitar esa obligación del CAP o poder buscar otras soluciones para que no nos pase lo mismo en el futuro, porque esto es una cuestión que viene pasando desde que tenemos las escuelas de capacitación agraria y desde que se gobernaba hace 20 años. Con lo cual, tenemos que buscar soluciones definitivas para que los alumnos tengan clases siempre. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pregunta a cargo del señor diputado don Juan Manuel García Casaña, del Grupo Popular, sobre medidas para cambiar la situación de desesperada del sector primario y, en concreto, del sector ganadero, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Adelante.
Gracias, presidenta. Señora consejera, buenos días. El sector primario en Canarias lleva en caída libre desde hace más de 2 años. En este Parlamento, el Partido Popular ha denunciado e insistido constantemente en el cierre de las numerosas explotaciones ganaderas, en la pérdida de las cabezas de ganado y en la grave crisis del sector que atraviesa desde este año a partir del mes de enero. Nuestros hombres y mujeres del campo llevan pidiendo a gritos desde el año 2020 medidas que todos conocemos debido al brutal aumento de los costes de producción. Usted los conoce, usted ha firmado un manifiesto en el año 2020 donde se preocuparía por garantizar una serie de cuestiones que hoy siguen estando pendientes, y por tanto nosotros la pregunta que le hacemos es qué medidas va a adoptar ante el desangre que está sufriendo el sector primario, el sector ganadero aquí en Canarias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno, señora consejera.
Señor diputado, bueno, sin querer decir en contra de lo que usted dice, que el sector va en picado, es verdad que el sector tiene problemas, pero si usted ve las estadísticas agrarias, tenemos un censo que acaba de publicar el Ministerio, el censo 2020, y también hay multitud de estadísticas, tanto en el Ministerio de Agricultura como en el Estado Canario, como en el INE. No es cierto que la cabaña ganadera haya caído en picado en los últimos 2 años. Desde el 2018 tenemos una cabaña bastante estable. Eso no quiere decir que no haya problemas, efectivamente los hay. No desde el 2020 el precio del forraje, más bien desde el año 2021, que ha ido creciendo progresivamente durante el año, y después este año, con la crisis de Ucrania, ha crecido de forma exponencial. Es verdad que hay un problema que estamos trabajando también desde el Gobierno de Canarias desde hace tiempo. Ya desde la parte del COVID, desde el 2020, habilitamos ayudas específicas para el sector, 2,5 millones de euros. 2021 habilitamos otros 7 millones para los ganaderos, 1,5 millones para las queserías que abonamos en enero de este año. Ahora estamos trabajando también en ayuda específica de 8 millones de euros solo para la ganadería, que se suma a los 2,7 millones del Gobierno de España. Y bueno, y hacemos más cuestiones. Yo creo que la obligación de este Gobierno y lo que estamos haciendo es acompañar al sector y buscar soluciones para todos estos problemas.
Gracias, señora consejera. Turno para el diputado.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, entérese bien, mire, esta firma que usted tiene aquí es la firma suya del año 2020 de un manifiesto donde ya el sector primario, el sector ganadero, pedía una serie de cuestiones. Mire, entre ellas el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria, los precios, el apoyo público a sus producciones, pedía también la rebaja de los costes de producción, pedía también el mismo trato con otras producciones pertenecientes a otros espacios económicos. Y estamos en el año 2022, señora consejera, y la cabaña ganadera sí que está en picado. Sus propios datos de la Consejería de Agricultura, que lo hemos debatido en este Parlamento durante mucho tiempo, se ha visto como el descenso de la cabaña ganadera en los últimos 20 años, y en particular en los últimos 10, está siendo sangrante para Canarias y para el sector. Lo que le pedimos, señora consejera, es que defienda al sector, que defienda a los ganaderos y que aplique la ley de cadena alimentaria. En el año 2020 usted se comprometió con el sector primario en aplicar la ley de cadena y a día de hoy, el sector sigue pendiente. Han anunciado muy platillo una reunión con las grandes distribuidores donde afirmaban que habían logrado un precio justo y digno para cubrir sus costes de producción. Y lo que nos hemos enterado, el sector y todos nosotros, es que ustedes han acordado un precio todavía muy por debajo de los costes de producción. Señora consejera, su director general afirma que solo 3 de 4 o 4 ganaderías en toda Canarias han pedido adelanto del POSEI y que eso es síntoma de que el sector no está tan mal. Yo le ruego que por favor ponga en su sitio al director general, una persona de confianza que usted ha tenido y que está haciendo declaraciones constantemente que abochornan a todos los canarios, que abochornan al sector ganadero y que desde luego desprestigian a una institución como es la Consejería de Agricultura, donde sus técnicos tienen que hacer de tripas corazón para poder atender ante la falta de personal, la falta de medios y la falta de...
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno.
A ver, querido diputado, a ver, ya que le gusta a usted enseñar gráficos, yo también le enseñaré uno. Vale, del 2010 al 2018 cayó la cabaña ganadera, en caso de caprino ovino casi un 40%. La vacuno ha sido estable en los últimos 18 años. En el caso del 2018 hasta ahora ha sido prácticamente estable. Unas 20.000 cabezas de ganado vacuno, unas 40.000 de ovino y unas 200.000 de caprino. Con respecto a mi director general, quizás no estuvo muy acertado en las declaraciones, pero creo que se explicó mejor en una posterior entrevista, porque creo que no se explicó demasiado bien cuando habló de esos adelantos del POSEI. Es verdad que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Cuando me habla de la ley de cadena, le puedo decir que creo que es el primer Gobierno de Canarias que pone en marcha la ley de cadena, cuando esta ley de cadena viene desde el año 2013, y creo que también es el primer Gobierno de Canarias que se sienta con toda la cadena de la distribución para poder hablar de precios y poder enfrentar a todos los elementos de la cadena y hablar sin pudor y sin tapujos. No llegamos a acuerdos de precios porque nosotros no cerramos precios, simplemente buscamos el acuerdo entre el sector para mejorar esos precios de forma progresiva.
Gracias, señora consejera. Pregunta del señor diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Socialista Canario, sobre el objetivo que pretende alcanzar con el inicio de la promoción de vivienda pública en Ingenio, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Hace apenas 2 semanas que se puso la primera piedra a una construcción de 16 viviendas en Ingenio, en Gran Canaria. Esto pasaría simplemente por un titular más si no fuese porque son las primeras viviendas públicas, y reitero lo de públicas, que se realizan en Canarias en los últimos tiempos, después de muchos años de abandono en la construcción y en la ampliación del parque público de vivienda en las islas. Esta promoción, que cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, estará finalizada en el año 2023 y apenas pasará un año desde su construcción hasta su puesta en marcha y a disposición de las familias, lejos también de muchos años en los que se tardaba lo suficiente para poner a disposición de las familias en otras épocas y en otros gobiernos. Esta promoción, sin duda, es fruto del trabajo y del consenso del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que junto a otras políticas precisamente fomentan la puesta a disposición de las viviendas para las personas que la demandan en Canarias, donde se incluye también la construcción, hecho que no ocurría, atención señoría, desde hace 8 años en Canarias, 8 años de abandono de vivienda pública en Canarias. El trabajo, sin duda, entre las diferentes administraciones públicas ha hecho que este plan salga adelante, ya que muchos de los terrenos donde se construirán todas estas viviendas son cedidos por los diferentes ayuntamientos, como es el caso de este terreno, que fue cedido también por el Ayuntamiento de Ingenio, también como apuesta de este Gobierno municipal por la construcción de vivienda pública en las islas. Pero lo verdaderamente sonrojante de este asunto y de esta construcción en particular es que precisamente aquellos que decían que sí habían construido vivienda pública en los últimos años, cuando ni era pública ni era para los que más lo necesitaban en las islas, precisamente dejaron que se caducase el proyecto que estaba en marcha desde el año 2010, porque este terreno fue cedido por el Ayuntamiento de Ingenio en el año 2010, había un proyecto redactado desde el año 2010 y, sorpresa, lo dejaron caducar en el cajón como hacían con muchos otros proyectos, y también era una muestra y un síntoma de la importancia que le ponían a la construcción de vivienda en Canarias. Ha tenido que llegar este Gobierno, ha tenido que retomar este proyecto, ha tenido que actualizarlo y ya hoy por fin está empezando a construirse esta vivienda, y era un firme compromiso dentro del plan de vivienda y también de la política de este Gobierno. Y es que precisamente las más de 15.000 familias que en Canarias son demandantes de vivienda, que esto no va a ser la única solución, sino se irá implementando a lo largo de los próximos años, verán cómo estas demandas irán saliendo adelante. Es por eso, señor consejero, que nos gustaría saber cuál es el objetivo que se alcanza.
Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno. Adelante.
Gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, son las primeras viviendas que empezamos a construir del plan de viviendas de nuestra comunidad autónoma. Las primeras, dentro de los 12 programas que contempla el plan, este es un programa más, e iniciamos esas 16 primeras ingenios que vamos hasta final de año, que vamos a poner en marcha en torno a 164 viviendas en diferentes municipios de Canarias. 65 en La Orotava, otro 11 en Peña Alta, también en Santiago del Teide, aquí en la isla de Tenerife, y así hasta un conjunto de ayuntamientos hasta completar ese inicio de obra en construcción. Pero además hemos sacado la convocatoria para comprar, adquirir en torno a 700 viviendas, 350 viviendas a través de Visocan, que ya está la convocatoria en marcha, que ya está culminada, también a través de Icavi 167 viviendas, y dentro del programa de Prohogar Canarias 180 viviendas que se compraron, la mayoría de ellas, el final del año pasado. Lo que digo está publicado en la plataforma de contratación o en el Boletín Oficial de Canarias, no solamente los medios de comunicación, sino las plataformas. Cualquiera puede ir a comprobar lo que estoy diciendo, comprobar esas convocatorias que estamos sacando público. Pero no solo eso, hemos puesto en marcha el plan o el programa de luchar contra la despoblación. Hemos repartido, entregado más de 14 millones y medio a más de 55 ayuntamientos en Canarias, que son los que tienen población de menos de 50.000 habitantes, para rehabilitar viviendas o para comprar viviendas. Lo hemos hecho el año pasado. O hemos sacado la convocatoria de dar 17 millones de euros en ayudas al alquiler a más de 5.000 familias, que ya han sido entregadas esas ayudas a final y al principio de este año. O hemos ayudado a 365 jóvenes a comprar por primera vez su primera vivienda, que ya hemos entregado y hemos invertido ahí en torno a los 3 millones de euros. En definitiva, en el primer año del plan de vivienda hemos comprometido y hemos gastado 137 millones de euros. Hemos puesto en marcha convocatoria para construir o para comprar o para poner en marcha proyectos de vivienda, en este caso 437, que la mayoría van a ir al municipio de Arrecife, que vamos a conseguir que en el próximo año y medio vamos a poner en mercado más de 1.500 viviendas en nuestra comunidad autónoma, que es el principal instrumento para bajar el precio del alquiler. Además, hemos puesto, y lo saben, en marcha el programa de plan de vivienda pasiva, que va a conseguir también poner muchas más viviendas.
Gracias, señor consejero. Turno para la señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Socialista Canario, sobre acciones para la protección de los palmerales de Lanzarote, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. La palmera canaria es, sin lugar a dudas, el símbolo más representativo y reconocible de nuestro archipiélago y elemento indispensable de nuestro paisaje. Hasta tal punto es así que la Ley 7/91 de 30 de abril de símbolos de la naturaleza para las Islas Canarias establece que la palmera canaria junto al pájaro canario son los símbolos naturales de nuestras islas. En la isla de Lanzarote, por su carácter semidesértico y sin grandes relieves, la palmera juega un papel importantísimo en el embellecimiento de nuestros espacios públicos, también en los jardines de nuestras propias viviendas, en los espacios de las zonas verdes, de las zonas turísticas y también en los propios complejos alojativos. Años de desidia de anteriores administraciones, desgraciadamente, han provocado que el estado de salud del palmeral en la isla de Lanzarote despierte ahora una enorme preocupación. Sé que la preocupación, consejero, y aquí lo quiero trasladar en la Cámara, es compartida, tanto es así que podría decirse que ha impulsado el primer o el único plan de emergencia para cubrir, dotar e erradicar la plaga Diocalandra frumenti, que es la principal que afecta al palmeral de la isla de Lanzarote y que evidentemente no es un hecho aislado a la isla, sino también al conjunto del archipiélago. Por eso ese primer experiencia piloto, que también ha contado con la colaboración de la empresa pública y también de la Consejería de Agricultura por parte de GMR, me gustaría conocer y que la Cámara conociera también cuáles son las acciones que está desarrollando el Gobierno y su consejería para la protección del palmeral de la isla de Lanzarote. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno del Gobierno, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Esta es una pregunta que está directamente vinculada con la biodiversidad y agradezco a la diputada la oportunidad que hace. Pero antes, primeramente quiero agradecer y felicitar al Parlamento por esa declaración institucional que el presidente leyó al principio de la sesión plenaria, donde, bueno, pues viene a consolidar más la importancia de nuestros océanos, pero sobre todo de la enorme biodiversidad que se cierra dentro de los océanos. Yo creo que es una declaración importante y que hay que asociarla a otro tipo de decisiones. Respecto a lo que estamos hablando, la biodiversidad está amenazada en todo el mundo y, por lo tanto, en Canarias no es una excepción. Lo que pasa es que la magnitud del problema, dependiendo de la isla, adquiere un tinte más dramático, como es el caso de la isla de Lanzarote. El Lanzarote, la palmera, es la única especie de porte arbóreo con la que cuenta, ¿no? El termófilo está compuesto exclusivamente por los palmerales y, por lo tanto, es muy importante porque es lo único que queda. Por desgracia, el cambio climático se va a cebar antes con las islas como Lanzarote o Fuerteventura que con las islas que están más al oeste, como La Gomera, El Hierro, La Palma. Y eso hace que tengamos que extremar las precauciones. El picudo de las cuatro manchas de cocotero aparece en Canarias en el año 98, creo que es más paloma. Está entendida en toda Canarias, creo que la única isla que se salva es El Hierro o La Gomera, una de esas dos islas, no recuerdo exactamente cuál. Pero en el caso de Lanzarote, los estudios del año 2010 detectaban que el 40% de los palmerales estaban afectados, un 25% una afección leve, un 50% moderada y el 25% muy grave. Los últimos estudios del año 2021 elevan ese 40% al 80% de los palmerales y, evidentemente, es un elemento, el picudo de las cuatro manchas. El problema que tiene es que cuando está en estado de larva ataca el raquis de la soja y hace que la capacidad fotosintética de esa soja disminuya de forma considerable. Por lo tanto, fruto de eso, de forma conjunta con el Cabildo, se ha suscrito ese convenio plurianual, 1 millón de euros por parte de cada una de las administraciones, con un objetivo claro. En primer lugar, controlar. En segundo lugar, intentar paliar esos efectos. En tercer lugar, hacer los estudios oportunos, porque es un problema serio. Y en último lugar, pues evidentemente, todas las tareas de concienciación. Esperemos que podamos, de alguna forma, tener buenos resultados sobre este caso, sobre los efectos de una especie invasora en un elemento tan importante como son los palmerales.
Gracias, señor consejero. Señora diputada, le quedaba tiempo. Bueno, turno de pregunta para la señora diputada doña Carmen Hernández Jorge, de Nueva Canarias, sobre la situación de incertidumbre que viven los vecinos del Ojo de Garza por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria dirigida al Gobierno. Señora Hernández Jorge.
Señora presidenta, esta es una historia bien conocida por este Parlamento. Es una historia de maltrato, señor consejero. No sé si usted la conoce. Es una historia de que lleva 20 años sometiendo a 4.000 vecinos y vecinas de Telde, del barrio de Ojo de Garza, a la incertidumbre de no saber cuándo ni cómo van a ser realojados y en qué condiciones y si van a recuperar una vivienda con el mismo valor que su vivienda original. Y digo maltrato institucional porque tener durante 20 años, por un plan director que ellos no eligieron, donde el Estado decide ampliar el aeropuerto de Gran Canaria y donde AENA, una empresa pública, por cierto, una empresa pública, deja en absoluta situación de incertidumbre a 4.000 vecinos y vecinas, no puede ser considerado, sino de otra manera, que maltrato. Un plan director que además les condena, como digo, a o ser indemnizados o a por expropiaciones forzosas. Por cierto, la mayor expropiación forzosa del Estado. Hablamos de un barrio completo. O a ese convenio, esa solución pactada entre todas las administraciones canarias y la propia AENA, por cierto, con una cláusula forzada a última hora, porque probablemente sabía lo que podía pasar con el sondeo, lo que está ocurriendo hoy. Consejero, ¿le decimos que ese sondeo no es válido? Que desde el Ayuntamiento de Telde, desde el Gobierno de Telde, desde los vecinos de Telde y de esta diputada, le pedimos que suspenda el sondeo, que lo anule, que lo declare nulo por mal hecho, porque la metodología que se siguió fue incorrecta, por extemporáneo, llegó a los vecinos 5 años después sin ninguna garantía. Sé que el Gobierno en aquel momento hizo un esfuerzo. Tenemos aquí activos. Fui parte yo como presidenta de esa comisión, pero es que la diputada Beatriz fuera la gerente de GESPLAN y la anterior consejera Nieves Ledy. Sabemos que aunque se hizo todo lo posible por hacer un buen sondeo, fue materialmente imposible conocer de verdad, por una razón simple, porque nadie, ni usted ni yo, firmaríamos una autorización para realojarnos si no me dicen cuánto vale la nueva vivienda en la que me van a realojar. Es que era tal la incertidumbre que era imposible. Por tanto, le invitamos, le pedimos, le rogamos en nombre de los vecinos de Telde, los afectados, a que se dé por nulo el sondeo, que comencemos de nuevo y que busquemos una fórmula pactada entre todas las administraciones para hacerlo esta vez de una manera que de verdad podamos conocer cuál es la auténtica voluntad de los vecinos y vecinas de Ojo de Garza. Y desde aquí mi reconocimiento a Margarita Alonso y a Domingo Berriel. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Gobierno, señor Valbuena.
Adelante. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora diputada, por la pregunta. Esto, evidentemente, aparte del problema importante que tenemos focalizado en 4.000 personas, tiene que también llevarnos a una reflexión sobre lo que usted ha dicho. Se amanecen al día siguiente con un plan director en el año 2001, donde hay una afección porque es necesaria, urgente, una tercera pista que después de 21 años no se ha hecho. Por lo tanto, sabemos que cualquier infraestructura en Canarias que afecta al territorio tiene una importancia que no tiene en el territorio continental. Ya no cuando afecta a territorio, sino que además afecta a personas. Y hay que tener mucho cuidado en el momento que se decide o se pone sobre un documento la necesidad de una infraestructura y, sobre todo, se afecta a personas porque le cambia por completo la vida. Es decir, la limitación de derechos que tienen sobre esa vivienda es radical, ¿no? Desde el punto de vista de la transmisión patrimonial, pero nada más que pueden hacer obra de mantenimiento exclusivamente. Por lo tanto, se cambia por completo y se ataca a algo tan importante como es el proyecto vital en torno a una vivienda, con lo que significa el carácter residencial. Y hay que solventar el problema. Está claro que a medida que nos alejamos del año 2001, las expectativas sobre la ampliación van disminuyendo. Aquello que era urgente en el 2001, no sabemos si a día de hoy es urgente o no urgente. Pero eso no significa que los vecinos tengan que pagar, de alguna forma, los platos rotos de una decisión acertada o no acertada, pero una decisión que no ha tenido su consecución final. Por lo tanto, habrá que tomar algún tipo de medida. Tomamos nota a la hora de... Hay que decir que ese último análisis se terminó en el año 2019, esa metodología. Bien es cierto que la metodología habrá que ajustarla al momento en el que nos encontramos y, sobre todo, a la altura de la tramitación del expediente. Y, bueno, tomamos nota y haremos o intentaremos revisar de forma conjunta con las administraciones locales, que son las que están tienen un conocimiento más exhaustivo del terreno, pues cuál tiene que ser la metodología o, incluso, si hubiese que plantear algún tipo de modificación en los términos del convenio respecto a que los objetivos que se marcan, que al vez no son los que actualmente se precisan, sino habrá que, de alguna forma, empezar a compaginar todos los elementos. Pero termino con la reflexión con la que empecé. Tengamos en cuenta, a la hora de adoptar un criterio sobre una infraestructura, las consecuencias que tiene que tenerlo. Es fácil disparar con pólvora ajena, pero, sobre todo, hay que tener muy presente a la hora de diseñar este tipo de cosas que pueden afectar, como en este caso concreto, a 4.000 familias.
Gracias, consejero. Concluido el turno de preguntas orales en pleno, tenemos una solicitud de datos, informes y documentos, una pregunta sobre la no remisión de documentación de la señora diputada doña Beatriz Calzado Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la implantación en el curso 2022-2023 con carácter de experiencia piloto del tercer curso del primer ciclo de educación infantil en los centros educativos públicos e informes de estudio, valoración y análisis realizados para cada uno de ellos de los centros escogidos, así como para las aulas mixtas del segundo y tercer curso del primer ciclo de educación infantil. Tiene la palabra señora Calzada.
Gracias, presidenta. Adelante. Buenos días, consejera. Le traigo esta pregunta no porque no se me haya remitido la documentación, realmente es porque se ha remitido de forma inadecuada. ¿Y por qué? Porque yo lo que le planteo es una solicitud de documentación, es decir, lo que le estoy pidiendo, y además lo pone expresamente la solicitud de documentación, son los informes, los análisis, los estudios que se han hecho en cada uno de esos centros que llevan a tomar una decisión. Y la contestación que da la consejería es una, como si se contestase una pregunta por escrito, es decir, es una respuesta elaborada haciendo un resumen de todos esos informes. Entonces, por supuesto que la doy por no completada, no dada la documentación correcta, porque no la estoy pidiendo, eso ya se lo he pedido como pregunta por escrito. Ahora mismo lo que yo le he pedido son los informes, esos informes técnicos de estudio, de análisis, cualquiera que se haya hecho, que da lugar a la toma de una decisión. Y por lo tanto, lo que me gustaría que me dijese es, pues puedo entender que a lo mejor pues se hayan confundido, pero lo que quiero saber es cuándo me van a hacer llegar toda la documentación que le he pedido. Gracias.
Gracias, señora Calzada. Señora consejera.
Gracias. A su entera disposición para lo que necesite, señora diputada. Nosotros entendíamos que las decisiones de esas aulas estaban con el diagnóstico, que se lo recordamos, con el diagnóstico, con la Ley Canaria de Educación, que dice que se reutilicen los espacios, ¿no? Y luego el cuadro que le enviamos, donde dice qué municipio, cuál es el número de niños y niñas de 0 a 3 años y por qué se ha elegido. Y luego falta si había oferta o no había, de cada uno también se lo enviamos en el sitio que elegimos. Le habíamos dicho que era por fases, esta es una primera fase. Lo único que me faltaría repetirle son los planos de los centros, porque con toda esta documentación ya nosotros decidimos, no necesitábamos más nada. Si usted lo cree conveniente, los planos es difícil traerlos, si usted quiere pasa por allí en la forma adecuada, que no sé cómo es, y se lo... Pero es que no tenemos más nada que darle. Todo lo que tenemos para tomar la decisión, se lo hemos enviado.
Adelante, diputado.
A ver, consejera. La verdad que le he traído esta... pero le podía traer prácticamente todas las solicitudes de documentación que le pido a su consejería, porque todas las contestan como si fuesen preguntas por escrito. Y por eso reitero en que lo que se le están pidiendo es la documentación. En lo que ustedes mandan, que efectivamente hay unos cuadros, resumen, consejera, hacen alusión a informes. De hecho, en otras respuestas que he mandado respecto a este tema, hacen referencia a informes que se han elaborado por los técnicos. Eso es lo que le estoy pidiendo. No ese cuadro y resumen que ustedes aportan, donde lo que llegan es un cuadrito con cuatro líneas, donde explican la decisión final. Pero yo lo que quiero es el informe técnico firmado por los técnicos, por quien sea que lo haya firmado, que al final les lleva a hacer ese cuadrito resumen, que es el que me mandan. Pero no el cuadrito, los informes, consejera. Gracias.
Ya le digo que ningún inconveniente. Mire, el cuadro no es tan chiquito. En el cuadro está la isla, el municipio, la población de 0 a 2 años, el centro, el código, el número de aulas, las plazas ofertadas y el criterio que tenemos de qué es, si hay oferta pública, si no hay oferta pública, si es deficitaria, todo eso. Pero eso está en el diagnóstico, que también se lo remitimos. No hay otra cosa, o sea, pero que de verdad que lo único que si usted quiere, el informe de la técnica, en este caso la arquitecta, que fue a ver el centro, lo que pone el plano del centro y el aula que se ha elegido porque reúne las condiciones. No tengo más nada. Eso se lo doy.
Gracias, señoría. Concluido el turno de preguntas orales en pleno, pasaríamos a las comparecencias. La primera comparecencia a cargo del consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos resulta ser una comparecencia acumulada de dos grupos, una a petición del Grupo Socialista Canario y otra a petición del Grupo de Nueva Canaria. ambas se refieren sobre los resultados de los recientes encuentros en Bruselas con las diferentes autoridades europeas. Así que, en primer lugar, tendría la palabra el diputado del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Posiblemente hemos mirado el proceso de integración europea como una vía de progreso y soporte para las reformas políticas, sociales y económicas en las que hemos estado inmersos en los últimos años, tanto a nivel de país como a nivel de autonomía, ¿no? La integración en el mercado único, la cesión de competencias hacia la Unión Europea que impactan de forma directa en toda la ciudadanía, leyes que vienen condicionadas por acuerdos globales, las propias reglas fiscales, por ejemplo, que la Comisión ha propuesto, por cierto, su suspensión hasta el año 2024 por la invasión rusa, o el sentimiento de pertenencia a un grupo de países avanzados que nos debe servir de paraguas ante los retos, los grandes retos globales a los que nos enfrentamos, incluida nuestra propia seguridad. No son temas menores los que se deciden en Bruselas y sus políticas no pueden perderse de vista y tampoco dar por hecho que el rumbo de sus decisiones deba de ser algo que se da por sentado, ¿no? Hay que pelearlas políticamente, hay que tratar de influir en las mismas, sobre todo cuando el club europeo es tan heterogéneo, ¿no? Y creo que es importante, y así ha sido recalcado esta mañana, la coincidencia en el segundo semestre del año 2023 de la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea y de la presidencia de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas en ese objetivo de influir en aquellas políticas que nos interesan a todos los canarios y canarias. En este contexto, los días 3 y 4 de este mes, se trasladó usted a Bruselas en su condición de consejero de Hacienda y Asuntos Europeos, y el objeto de esta comparecencia no es otro que hacer un ejercicio de transparencia sobre los asuntos abordados en su agenda y el resultado de las reuniones. Conocemos que tuvo hasta 5 reuniones diferentes con el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, con el director general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, con la directora responsable de África, con el director de Política de Desarrollo Sostenible y Coordinación de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea y con el director de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Una agenda intensa. Como todos sabemos, y también conectado con esto, la semana pasada el presidente de Canarias participó en la conferencia de presidentes de las regiones ultraperiféricas en Martinica, y ahí se formularon varios compromisos. La apuesta de Canarias, por ejemplo, en liderar el proceso de descarbonización, como marca la Unión Europea, y siguiendo los objetivos de nuestra Agenda Canarias 2030, el compromiso de la Comisión Europea de exceptuarnos del impuesto verde hasta 2030 para los vuelos Canarias-Península, Canarias-Estado español, un paso insuficiente, pero que entendemos debe de seguir avanzándose. Esta mañana también nos daba garantías el presidente de que también se iba a exceptuar las conexiones aéreas y marítimas dentro de nuestro archipiélago, cuestión básica. Queda pendiente a ver cómo modulamos, articulamos, trabajamos la menor afección posible de vuelos con otros países de la Unión Europea por la importancia y el impacto que tiene el turismo, así como el tráfico internacional marítimo, del cual poco se habla. Esta reunión ha dado lugar, entre otros acuerdos, a la manifestación conjunta de las RUP, reclamando la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el marco del paquete legislativo Objetivo 55, lo cual nos da fuerza de grupo colectiva de todas las regiones ultraperiféricas en un objetivo común. El paquete legislativo del Green Deal, del Pacto Verde, en el que se enmarca el Objetivo 55, son la modificación y la aprobación de diversas normas, ¿no? Por ejemplo, la modificación de la directiva del 2003 por la que se establece el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en el que se va a incluir al transporte marítimo dentro del mercado de emisiones, el reglamento relativo a la garantía de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible, el reglamento relativo al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo, la directiva de reestructura del régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y la electricidad, la fiscalidad de la energía, etcétera. También en Martinica se abordó la comunicación de la Comisión Europea del 3 de mayo de 2022, titulada «Dar prioridad a las personas y asegurar el crecimiento sostenible e inclusivo y liberar el potencial de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea». Así se denomina. Así se denomina la nueva estrategia para las RUP. Esto de liberar el potencial de las regiones ultraperiféricas creo que lo hemos logrado ya en parte con el cambio de gobierno. Pero bueno, aún se tiene que concretar muchas medidas para los próximos años. En resumen, señor consejero, en Bruselas, ya sea por ser RUP, ya sea por la formulación de los fondos europeos, por nuestra localización geográfica o por la directiva para la implementación en la Unión Europea de un nivel mínimo global de imposición, Canarias no puede dejar de hacer notar su presencia, sus necesidades, sus singularidades, y por ello entendemos de máxima relevancia su agenda a nivel europeo y le pedimos, como le dije antes, nos informe sobre los asuntos abordados y el resultado de las reuniones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Bandera. Turno para el grupo proponente, Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos. Vicepresidente, en la última sesión de pleno, en la que se celebró hace 15 días, le pregunté sobre cuál era la valoración de la visita que había realizado a Bruselas, la primera visita presencial tras la pandemia y cuyo fin era, según dijo usted, explicar y defender los expedientes canarios que se están tramitando en la Comisión Europea. Usted nos contestó que el tema más importante, el tema estrella, era de todos los que habían tratado, obviamente, en el transcurso de ese viaje fue la constatación de la nueva estrategia de la Comisión Europea en relación con las regiones ultraperiféricas, que había sido presentada el 3 de mayo tras 2 años de intensísimo trabajo. También nos expuso que en esa nueva estrategia de la RUP no era otra cosa que el renovado compromiso de la Comisión Europea en la modulación de las políticas comunes con los territorios ultraperiféricos. Comentó además que la constatación de la nueva estrategia había, además de eso, había tenido 5 reuniones con 5 responsables europeos, pues interesándose por la programación de los fondos europeos para el septenio 21-27, los problemas fiscales, la presidencia de Canarias en las regiones ultraperiféricas a partir de noviembre y la crisis climática, en particular el objetivo 55 del Pacto Verde Europeo. Temas, todos ellos, que habían tenido mucho interés, pero que con el tiempo que tenía para contestar a una pregunta, 2 minutos y medio, no iba a poder exponer en detalle ninguno de los asuntos tratados. Y de ahí, vicepresidente, la solicitud de esta comparecencia, para con el tiempo que dispone en una comparecencia muy superior al que cuenta en una pregunta, pues nos pueda detallar en la medida de lo posible todos estos asuntos. Y le digo en la medida de lo posible porque a pesar de este mayor tiempo con el que dispone, entiendo también, no va a ser suficiente para exponer con detalle cada uno de los asuntos tratados, que no fueron pocos y mucho menos fueron livianos. Pero lo que sí le ruego es que nos informe pues sobre la nueva estrategia para la RUP, que según la Comisaria Europea de Cohesión y Reforma, doña Elisa Ferreira, tiene como objeto facilitar inversiones en ámbitos como la transición verde y digital, potenciar nuestros activos y reducir las desventajas permanentes que afectan a nuestro desarrollo. Y sobre el paquete, según la segunda parte que le pido, sobre el paquete de medidas del objetivo 55, más concretamente que nos informe sobre la situación para Canarias en referencia pues a las medidas sobre la implantación de combustibles más ecológicos en el transporte marítimo, a la del combustible de aviación sostenible, al régimen de comercio de derechos de emisión y a la fiscalidad de la energía. 4 de las 12 medidas que conforman el objetivo 55, que no es otra cosa que revisar y actualizar la legislación de la Unión Europea y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de garantizar que las políticas de la Unión Europea se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero que para Canarias, de no adaptarse a nuestras singularidades, pues puede significar un tremendo varapal. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno para el señor vicepresidente.
Presidente, señoría, sé que los asuntos europeos generan menos tensión, generan menos pasión y menos disputa en el terreno de las ideas, ¿no? Y esto tiene una parte buena, y es que en este ámbito de la política que tanto nos incumbe hay altos niveles de consenso, y tiene una parte negativa, y es que pasa desapercibida la importancia que tiene las políticas europeas en nuestras vidas, en nuestros intereses, ¿no? De manera que en esta vida no todo puede ser bueno ni malo, ¿no? Habrá cosas buenas y cosas malas, y yo creo que nuestra pertenencia como Estado español y nuestro hecho diferencial en la integración tiene más luces que sombras, no tengo duda. Las tuve en la época juvenil, cuando discutíamos este tema de la integración del Estado español y Canarias en la Unión, hubo discusiones y debates, pero el tiempo evidentemente nos obliga a reflexionar, a actualizar posiciones. Yo creo que el proceso de integración de Canarias en la Unión, preservando elementos diferenciales, por ejemplo, lo esencial de nuestro REF, pues yo creo que ha tenido más ventajas que inconvenientes. Creo que es muy destacable el haber conseguido una referencia constitucional al hecho diferencial e incontestable de las llamadas regiones ultraperiféricas, que en definitiva son regiones alejadas, de pequeño tamaño, con problemas de materias primas, de economías de escala, en definitiva con dificultades por encima de las dificultades continentales. Y creo que este es un elemento relevante. También es relevante en la defensa de nuestros intereses el estatus jurídico que hemos conseguido. Cuando se ha ido a los tribunales a reclamar políticas moduladas, se ha ganado. Los tribunales de la Unión Europea reconocen que efectivamente el 349 da cobertura suficiente, y la casuística distinta de estos territorios obliga a que las políticas comunes, las políticas uniformizadoras, sean distintas para este territorio, no porque sean un privilegio, sino para compensarlas por las dificultades que supone vivir y hacer economía en esos territorios. Yo creo que sobre esta base hemos constituido un espacio de defensa de nuestros intereses que tiene, yo diría que, dos grandes caminos. Uno, Gobierno de España. Quien está integrado en la Unión es el Estado español, y hay en el Ministerio de Asuntos Exteriores una Secretaría de Estado para Asuntos Europeos con la que mantenemos una relación intensa, porque son ellos los que se sientan en los consejos de ministros, en el Consejo Europeo, son los que tienen la interlocución más diáfana con la Comisión y con el Parlamento, y por lo tanto utilizamos al Gobierno de España, a la Secretaría de Estado, pero también a los Ministerios de Agricultura y Hacienda para colocar nuestros intereses ante la Unión Europea. Y es muy importante este proceso de diálogo con las autoridades españolas para que defiendan nuestras singularidades en Europa. Y luego está el camino que hemos construido más nosotros, que es esta conferencia de presidentes y presidentas de las regiones ultraperiféricas, que se ha ido conformando como un auténtico espacio de presión organizada, argumentada, para defender nuestras singularidades. Y hemos logrado que la Dirección de Política Regional, que es muy importante para nosotros, tenga una unidad RUT, tenga un conjunto de funcionarios con una jefa que piensa, actúa, maneja los expedientes de las regiones ultraperiféricas. De manera que el camino del Gobierno de España y el camino que hemos construido de la mano del resto de las regiones nos permite una interlocución con el Comité de las Regiones como órgano asesor relevante, con el Parlamento Europeo, sin duda ninguna con la Comisión y con el propio Consejo. Yo creo que es una buena cosa. Para reafirmar nuestra posición en Europa tenemos una potente oficina con funcionarios y funcionarias de Canarias allí, con una dirección de esa oficina que gestiona, responde a los intereses de Canarias ante las distintas instituciones europeas. Y aquí en la estructura del Gobierno una Dirección General de Asuntos Europeos, yo diría que muy potente, muy cualificada, con un conjunto de funcionarios de altísimo nivel, muy conocedores del proceso de construcción europea y de nuestras singularidades. Me parece muy importante este marco que he descrito porque este funciona aunque no estemos nosotros, afortunadamente, y tiene una dinámica altamente profesional. El peso que tiene la Dirección General de Asuntos Europeos en la articulación de la Conferencia de Presidentes de Regiones Ultraperiféricas es total. Somos de los socios el mayor, casi la mitad de la población aquí y la mitad de la riqueza de estos territorios está aquí. Y esa dirección general es fundamental en la articulación de ese espacio de los presidentes de las regiones y es muy importante su presencia a través de la oficina y directamente ante el Gobierno de España y los órganos europeos. Esta reunión, organizada y preparada por la oficina y por el director general de Asuntos Europeos del pasado 3 y 4, da continuidad al trabajo permanente que hacemos en esta materia. Antes de la pandemia, también físicamente allí, y ahora, después de la pandemia, pues restituyendo la presencia física, pero no ha habido ni un solo momento, ni un solo día que este Gobierno, el Gobierno de España en sus competencias, no haya mantenido la acción frente a las instituciones europeas, porque esta es ineludible. En esa agenda tuvimos primero una reunión con el embajador de España ante las instituciones europeas, que tiene una gran relevancia. Hay embajadores de España en Estados Unidos, en el Senegal y ante la Unión Europea, y tiene un equipo de cientos de funcionarios de alta cualificación, solo destacados en la defensa de los intereses del Estado español y, por tanto, de territorios como el nuestro ante la Unión Europea, y el embajador es un elemento importante en la representación del Gobierno de España ante la Unión. Y, por lo tanto, en esa reunión, además de informarle de la agenda que íbamos a tener esos días, le aprovechamos, porque yo no le conocía, porque es nuevo, para explicarle lo de Canarias, ¿no?, que todo el mundo lo conoce de oídas y de puntillas, ¿no?, y durante 20 minutos explicarle qué es esto, cuál es su historia, cuál es su situación económica, cuáles son sus problemas estructurales. Yo creo que vino bien y él lo agradecía, ¿no?, porque, digamos, tienen percepciones a veces, la gente que no conoce, que no vive este territorio, tienen percepciones tópicas, elementales, diría yo, y fue muy interesante este tema. Hablamos de la presidencia española, el segundo semestre del 23, que es muy importante para buscar respuestas diferenciadas para Canarias. En ese sentido, yo creo que ese va a ser un momento clave para conseguir esa agencia de turismo para Canarias. Esto tardará, estamos bien colocados, el Gobierno de España nos apoya, pero ahí hay una cuestión muy importante. Creemos que la presidencia de Canarias a partir de noviembre del Club de Regiones Ultraperiféricas puede ser un excelente momento y le hemos pedido apoyo para un nuevo foro de la ultraperiferia que se suspendió antes de la pandemia y que necesitaríamos ese nuevo foro. Al final eso no es sino las fuerzas vivas institucionales, empresariales, sociales de las regiones con las estructuras de la Unión en un encuentro físico en Bruselas. Y también, y no les aseguro que no asunto menor, intentar colocar alguna reunión de alto nivel de la Comisión Europea en la isla de La Palma para buscar sinergias que vayan más allá del Fondo de Solidaridad del que luego hablaré. Es muy importante que la Comisión Europea, que las autoridades europeas comprendan e interpreten que está muy bien el Fondo de Solidaridad, pero no deja de ser una pequeña cantidad para paliar una parte de los gastos de la respuesta inmediata. Pero habrá que buscar otras fuentes, otros fondos para ayudar a la reconstrucción. Y hemos repasado con el embajador el objetivo 55, al que luego me referiré, que es una gran tarea de enorme complejidad, a la propuesta de la directiva europea del mínimo del 15%, que luego les contaré lo que hemos discutido con el director general de Fiscalidad y Aduana sobre este y otros asuntos, y, insisto, buscar el apoyo para el tema de la Agencia Europea del Turismo, que vamos a pelear porque se ubique en este territorio, porque creemos que tenemos condiciones para reclamarlo. Tuvimos una interesantísima reunión con el director general de Política Regional. Esta es una dirección muy importante. En gran medida el proceso de elaboración de la estrategia RUC nace de esta dirección general. Hablamos de ese asunto. Aproveché para invitar. Vamos nosotros a Bruselas, pero hubo una época, yo la recuerdo bien, que venían los de Bruselas aquí y yo le dije, oye, va siendo hora que vayan ustedes a Canarias a explicar las cosas y a sentir Canarias, porque no es lo mismo que te cuenten que lo viva. Bueno, el director general, que es una persona histórica de alto nivel, muy influyente, pues le hemos invitado a venir aquí a explicar la estrategia RUC para este próximo periodo y buscaremos el formato para hacerlo posible, incluso de las reuniones, ¿no? De manera que hemos hablado de la estrategia RUC con el director general de Política Regional, hemos hablado de la programación de los fondos europeos 21-27, ahí están el proceso de diálogo con las autoridades españolas y comunitarias de cómo se programan los recursos ordinarios del presupuesto 21-27. Hablamos del Fondo de Solidaridad y sus insuficiencias y la necesidad de buscar otras fuentes y fondos para la reconstrucción de La Palma y hablamos de generar sinergias en el segundo semestre del 23, presidencia española, con el segundo semestre del 23, presidencia Canarias de la RUC, que como bien decía el presidente esta mañana, no se volverá a repetir esta condición de simultanear el presidente del Consejo Europeo de origen español con el presidente de Canarias hasta el año 34, no volverá a repetirse esta circunstancia y que creemos que hay que sacar sinergia. Tuvimos reuniones, señoría, con la directora de África.
Muy, señor vicepresidente.
Muy interesante en relación al programa Madeira-Azores-Canarias, al programa Europa Global de cooperación. Tuvimos una reunión con el director general de Desarrollo Sostenible y Coordinación, que es de origen español, que es otro alto funcionario de la Unión, sobre un proyecto muy ambicioso que tiene la Comisión de influir en el mundo en la economía y que pretende movilizar público-privado hasta el 27 en torno a 300.000 euros público-privado, y tuvimos una interesante reunión con el director de Fiscalidad.
Adelante, concluya.
Y también reconocerle el trabajo que hemos hecho sobre la IEN y sobre las exenciones arancelarias. Y luego les comentaré, señoría, una reunión informal, pero muy interesante, que tuvimos con funcionarios y funcionarias españoles que trabajan en la REPER y que son de origen canario. Muy interesante, porque hay gente que está en la política migratoria, en las políticas de seguridad, en la política de descarbonización y fue también muy instructiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Turno para el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Señor vicepresidente, a comienzo de este mes de mayo iba usted a Bruselas, que creo que ha sido, no estoy muy seguro, pero creo que ha sido su primer viaje a Bruselas para analizar, para analizar los diferentes expedientes canarios que se tramitan en la Comisión Europea. Uno de sus primeros encuentros era tratar de la nueva estrategia de la RUP aprobada por la Comisión Europea, lo cual habrá de canalizar la modulación de las políticas europeas en estos territorios de la Unión entre la que nos encontramos nosotros y reforzar la apuesta por la sostenibilidad y digitalización. En este sentido, desde Ciudadanos entendemos que habrá que estudiar todos sus detalles y a partir de este momento al objeto de hacer realidad una situación donde las regiones más alejadas de Europa...
Silencio, señorías, por favor.
...puedan seguir encontrando acomodo para la aplicación de las políticas europeas adaptadas. Entre estas líneas se encuentra el paquete de medidas denominado Objetivo 55 para la lucha contra el cambio climático y la descarbonización. Políticas estas en las que Canarias demanda quedar fuera por la imputación de los precios a la importación del CO2, puesto que en nuestro caso no tenemos otra opción que importar todo a través de la vía marítima y aérea. Y si ya hablamos del turismo, la situación todavía se nos complica aún más. de Ciudadanos, y dado que Canarias está fuera del comercio en el caso del transporte aéreo, entendemos y coincidimos con el Gobierno de Canarias que también deberíamos estarlo en el caso del transporte marítimo. Otro tema de gran importancia para Canarias en los tratados es la aceptación del tipo mínimo del 15% en el impuesto a sociedades para aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros. Dado que ningún país presentó ninguna alegación, tampoco lo hizo el Gobierno de España, una vez más olvidándose de Canarias y sus especificidades, y una normativa que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2024, tendrá que ser el Gobierno de España quien tenga que establecer la modulación pertinente de la norma en Canarias. Nuestras singularidades consagradas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ratificadas por la jurisprudencia de la Unión, junto con la renovada estrategia RUP, ha de ser el marco en el que se defienda la exención de Canarias del tipo mínimo del impuesto de sociedades. El mantenimiento de ese diferencial en el impuesto a sociedades es importante para Canarias, no en términos cuantitativos, pues el número de empresas afectadas por la medida sería muy escaso, sino por la preservación de nuestro fuero económico y fiscal al objeto de mantener y no renunciar a nuestras singularidades reconocidas. Los incentivos fiscales de los que goza Canarias, dadas sus singularidades, están planteados para la captación de capitalización empresarial, la generación de empleo y la necesaria diversificación de nuestra economía. Dadas las reticencias manifestadas por parte de algunos Estados miembros de la Unión Europea con respecto a esta directiva, a las que se suman las discrepancias de algunos países extracomunitarios, como es el caso de Estados Unidos, el debate debe ser pospuesto en Europa hasta el año 2024. Y el Gobierno de Canarias debe seguir generando conciencia sobre nuestras particularidades y no renunciar nunca a esta y a sus derechos reconocidos. No obstante, debo expresarle, señor presidente, mi preocupación, ya que el Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves 19 de mayo la tramitación como ley de la propuesta de Bruselas contra la competencia desleal entre los países miembros por la vía fiscal, por lo que ninguno de los 27 países podrá gravar un tipo inferior al 15% en el impuesto de los beneficios del impuesto de sociedades. La lejanía y las singularidades de Canarias desincentiva la instalación de grandes empresas en nuestro territorio, y estos mecanismos son los que vienen compensando a través de herramientas como puede ser la zona especial canaria, es precisamente motivar mediante una menor tributación a las empresas para su instalación en nuestro archipiélago. Para Ciudadanos, el hecho de que Canarias, como territorio insular y región ultraperiférica, constituye una excepción en la aplicación del IVA en la Unión Europea, con la aplicación de impuestos especiales distintos al espacio fiscal europeo, es motivo más que suficiente para reivindicar un trato diferencial para este aspecto por los motivos que vienen en nuestro REF y que debemos mantener a toda costa. Gracias, presidente. Por último, en lo referente a la aprobación de la IEMA hasta el año 2027 y las exenciones arancelarias industriales y pesqueras aprobadas junto con la modificación del POSEI que beneficia a los plataneros afectados por el volcán y a la cantidad e intensidad de los fondos europeos para el periodo 21-27, esperamos y deseamos que el balance de su visita haya sido positivo para Canarias y en su necesaria y vital relación con la Unión Europea y que no quede en promesas vacías y nunca cumplidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días también a los consejeros que nos acompañan y también al señor vicepresidente. Por supuesto que es importante que se haya conseguido que las autoridades europeas acuerden una nueva estrategia para las regiones ultraperiféricas, además una estrategia en la que estas van a tener un peso muy grande en las políticas de sostenibilidad europea al establecerse que seamos los laboratorios de Europa, tanto en actuaciones destinadas a la descarbonización de nuestro sistema energético gracias al impulso a las energías renovables, como en medidas que aseguren que tengamos una economía circular en muchos ámbitos de actuación. Esta estrategia para las RUP, las regiones ultraperiféricas, incluye que se destinen más fondos también para reforzar nuestra respuesta social, teniendo un especial interés en ayudar a los jóvenes para darles más oportunidades a la empleabilidad. Y adicionalmente también pues reforzar nuestro tejido productivo y económico haciendo una mayor apuesta en que las RUP participemos del esfuerzo de la carrera también aeroespacial de Europa. Por otro lado, y más recientemente se ha continuado con el diálogo para exceptuar a la RUP de algunas de las medidas contenidas en el objetivo 55 de la estrategia para también avanzar en la descarbonización para el 2030. Hablamos de medidas que principalmente establecen unas mayores obligaciones y medidas fiscales para que las cumpla sobre todo el sector del transporte, lo que significaría que las regiones ultraperiféricas tan dependientes del transporte por nuestra lejanía y evidentemente por nuestra dispersión territorial supone una desventaja muy importante que encarecería significativamente pues los productos que consumimos las familias canarias, a la vez que también nos restaría cohesión interinsular y también disminuiría nuestra competitividad en actividades como las turísticas al incrementar también pues el precio en el billete de pasajeros y mercancía. Es un avance, eso sí, que el Gobierno de Canarias, junto también con el resto de las RUP, nos hayamos posicionado unánimemente en contra y hayamos conseguido pues que se nos exceptúe del impuesto verde al queroseno pues hasta final del año 2030. Esto no significa, además, que las RUP no apostemos por la sostenibilidad y la descarbonización. Precisamente somos y seremos en el futuro probablemente el ejemplo de la apuesta de la descarbonización de Europa. Pero hay que entender que las medidas que se han fijado en este objetivo 55 se establecieron pues pensando en un continente europeo cohesionado territorialmente y no pues en las negativas implicaciones que estas medidas suponen para las regiones ultraperiféricas como Canarias. Ahora bien, señor vicepresidente, el objetivo 55 contiene más medidas también que encarecen el combustible, entre las que se encuentra la obligación del uso mínimo del biocombustible y que las navieras deban comprar pues también derechos de emisiones de gases contaminantes en el mercado especializado. Y esto también, sin duda, va a encarecer el transporte marítimo. Pues bien, desde la Agrupación Socialista Gomera nos gustaría saber qué queda por conseguir para que nos exceptúen a las regiones ultraperiféricas de este objetivo 55 y qué efectos podrían tener las medidas en las que aún no estamos exceptuados, qué efecto van a tener en los transportes y, por tanto, también pues, en nuestro futuro desarrollo socioeconómico. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias. Señor Marrero, adelante.
Buenos días, señor vicepresidente y consejero de Hacienda. Buenos días, señorías. Ha comparecido usted a petición tanto del Grupo Socialista como del Grupo Nueva Canarias para hablarnos de las 5 reuniones realizadas en su reciente visita a Bruselas en calidad de miembro del Gobierno, del que es usted además vicepresidente y consejero de Hacienda. De su reunión con el embajador, aparte de mantenerlo informado sobre la situación de Canarias y contar con el apoyo de la representación permanente de España, nos parece importante la oferta de trabajo coordinado y la propuesta de esos dos posibles eventos, ese foro de la ultraperiferia y una posible reunión de alto nivel en La Palma. Es importante esa reunión informal de la que usted nos hablaba con gente canaria que trabaja en la Unión Europea, de esos 250 funcionarios y funcionarios que forman la representación permanente de España, porque no cabe duda de que conocer el terreno y defender intereses tiene que ver mucho. Sin embargo, posiblemente lo más relevante sea la referida a los asuntos de cambio climático, a ese objetivo 55, ese 55% de emisiones para 2030 y todo lo que viene a significar el Pacto Verde Europeo, la cuestión sobre el tipo impositivo del RED o el intentar que la Agencia Europea apueste por crear una Agencia Europea para el Turismo, cosa aún pendiente, y que esta pudiera radicar en Canarias. Y, por supuesto, en las cuestiones del RED, esa exceptuación del impuesto en parte que ya se ha conseguido, pero que tenemos que seguir batallando por ello. Buscar aliados para conseguir objetivos es importante en la acción de gobierno y es necesario cuidar mucho este aspecto. Y si es en el conjunto de las regiones ultraperiféricas y unidas todas ellas, mucho mejor. Hacer ver las singularidades de las islas para aquellos que tienen una visión mesetaria, no digamos para los que viven en la burbuja de Bruselas, requiere de mucha pedagogía y por eso es necesario continuar realizándolo. En definitiva, derechos y hacerlo defendiéndolo y hacerlo de forma persistente y contumaz. Su visita al director general de Política Regional y Urbano había venido precedida de la aprobación en estas mismas fechas por la Comisión Europea de una comunicación renovando la estrategia de la Unión Europea hacia la región ultraperiférica para los próximos años. Por tanto, abordar cuestiones como los fondos estructurales o el Fondo de Solidaridad por la erupción de La Palma nos parece importante, puesto que todo ello forma parte de nuestra financiación externa y son de gran ayuda. Del mismo modo, es importante anticiparse y programar acciones conjuntas con el Gobierno del Estado para cuando coincidan ambas presidencias y de manera especial la Canaria de la RUC, porque hasta dentro de 12 años, como anunciaba tanto el presidente del Gobierno esta mañana como usted en su intervención, no se va a volver a dar esa coincidencia. Intentar solventar algunas disfunciones del programa MAC, de Madeira, Azores, Canarias, sobre todo respecto a los países africanos que participan en ello y a la expectativa de su incremento, es fundamental para continuar con la política de cooperación internacional y desarrollo. Aquí echamos en falta, señor vicepresidente, desde el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, la necesidad de insistir y persistir en las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español, porque este asunto va a seguir siendo una corriente continuada de flujos migratorios obligados por condiciones económicas, sociales, políticas y climáticas. Por tanto, insistimos en que seguramente en próximas visitas lo abordará y el Gobierno de Canarias no lo ha olvidado hasta ahora, pero sí es necesario que en todas las visitas a la Unión Europea se recuerde que somos región frontera del sur de la Unión Europea. Nos parece importante que la Unión Europea haya puesto en marcha la iniciativa global para potenciar el ámbito digital, el energético y el del transporte, así como reforzar la salud, la educación y la investigación. A ver si aprovechamos este tren para...
Sí, señor Marrero, se ha concluido su tiempo, le voy a ir 30 segundos, adelante.
Vale. A ver si aprovechamos este tren para ahondar en la diversificación de nuestra economía y que Canarias pueda servir de puente para relaciones con el continente, no solo desde el punto de vista económico, sino de fomento de la paz, la seguridad y la mutua cooperación. Consideramos que la constancia es una característica de las que tenemos claros los objetivos a conseguir y el Gobierno de Canarias los tiene.
Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario Popular, señor Enseñat. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días o buenas tardes ya, señor consejero. Señor Rodríguez, la crisis migratoria que llevamos 2 años sufriendo, la nueva estrategia de la RUC, incluir a Canarias en el tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, que es un atentado contra nuestro fuero fiscal. Y no es porque haya muchas empresas en Canarias que se puedan ver afectadas, sino porque abre la puerta a todas esas personas que son adversarios de nuestro REF a poder modificarlo. Pero especialmente, la futura tasa verde, un impuesto que da un jaque mate a nuestra principal industria, el turismo, y acabamos de saber lo que es un cero turístico en Canarias, y que además es un castigo a nuestra economía y al empleo. Y no tenemos que olvidarnos, también es un castigo a la movilidad de los canarios y al abastecimiento en Canarias, que les recuerdo que casi el 80% viene vía marítima, que también los barcos se ven afectados. Todos estos temas son temas que se resuelven en Europa y son temas fundamentales para el presente y para el futuro de nuestras islas. Pero sinceramente, señor Rodríguez, el balance que has puesto hoy aquí en su primera intervención de este viaje es decepcionante, decepcionante. Le hemos escuchado una clase sobre la administrativa, sobre la Unión Europea, vale, pero no nos ha dicho todavía, y espero que en esta segunda intervención lo haga, una sola solución. ¿Qué soluciones se trae usted de este viaje? ¿Qué certidumbre se trae usted de estas reuniones? ¿Qué ha resuelto después de estar 3 días en Bruselas? Y probablemente, pues poco, porque este viaje llega tarde. Pero es que además este viaje afecta a temas de tan calado, tan complejos, tan vitales para la economía y para la supervivencia de Canarias, que debe hacerse bajo el paraguas, bajo el músculo del Gobierno de España, que debe hacerse con que Pedro Sánchez nos eche una mano, y esta vez no al cuello, sino para ayudar a Canarias. Señor Rodríguez, Ángel Víctor Torres, está muy bien que se vaya a Martinica, claro que sí, pero también tiene que ir a Moncloa, a exigir y a pedir explicaciones. Explicarnos por qué todavía estamos dentro del tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades. ¿Por qué Canarias con su fuero fiscal no ha sido excluido ya? Y esto no lo digo yo, lo dice usted, señor Rodríguez. Tiene que explicarnos también por qué
seguimos incluidos dentro todavía de la tasa verde cuando llevamos ya más de un año hablando de esa tasa verde? Porque esto no empieza hace un mes, ni hace dos meses, ni empieza en mayo. No, no, esto llevamos mucho tiempo con eso, planificando y desarrollándose en la Unión Europea la tasa verde. Tiene que explicarnos por qué, que afecta directamente al transporte en avión y en barco a Canarias, seguimos estando afectados por esa tasa verde. Porque según lo que ha dicho hoy el presidente, oye, que en marzo del año 2020 una ministra dijo que no nos preocupáramos, que íbamos a estar excluidos de esa tasa verde. Pues parece ser que en principio ha faltado su palabra y eso no es así. Señor Rodríguez, muchas cosas hay que explicar y yo espero que Ángel Víctor Torres y que usted nos respondan qué soluciones hoy, a día de hoy, hay sobre la mesa, además de su clase administrativa, de cómo funciona la Unión Europea, de lo importante que eran las reuniones, de con quién habló, con quién no habló. En su siguiente intervención, díganos qué soluciones se trajo de Bruselas, si se trajo alguna. Porque, miren, estos temas son fundamentales para los canarios, son fundamentales para la economía y para la supervivencia de Canarias. Y no lo dice solamente el particular, lo dice el presidente en el último pleno. Y, desde luego, necesitamos mucho más que la debilidad habitual de este Gobierno de Canarias frente al Gobierno de España y mucho más que el pasotismo habitual del Gobierno de España con Canarias. Gracias.
Muchas gracias, señor Enseñat. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora Dávila.
Gracias, presidente. Vamos a ver, señor Rodríguez, por dónde empezamos, porque podemos empezar por su primera intervención, en que efectivamente usted fue a Bruselas a descubrir que había un elenco de magníficos funcionarios, una oficina de Canarias en Bruselas, y a constatar que no hace falta un consejero de Asuntos Europeos porque parece que todo funciona solo. Entonces concluimos que su figura pues sobra en todo esto. Y visto los resultados con los que se ha venido debajo del brazo, pues probablemente sí, pues sí que sobre la figura del consejero de Asuntos Europeos, toda vez que es la primera vez que va a Bruselas y se entera de lo que está pasando allí. Mire, mientras usted vive en esa realidad paralela, la realidad, la verdadera, le pasa por encima. Le pasa por encima porque el 19 de mayo, hace 5 días, señor consejero de Asuntos Europeos, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, aprobaba la propuesta del 15% del impuesto de sociedades a las grandes multinacionales que afecta de lleno a Canarias, a su fuero y a la situación de las empresas, no solamente que facturen más de 750 millones de euros, sino a cualquier filial que establecido en Canarias se vayan a sumar y, por lo tanto, ese 15%, o sea, toda nuestra diferencial fiscal se lo lleva por delante. Y eso ocurrió hace 5 días. No solamente eso, sino que además el Europarlamento instó a los Estados miembros a que empiece a aplicarse el 31 de diciembre de 2022. Usted ya tenía la información, creo recordar, que Macron decía que no nos preocupáramos por nada, que esto no entraría en vigor hasta el 2024. Pues mire, señor Rodríguez, los tiene usted encima. Y no hay ninguna exceptuación de Canarias ni de nuestras singularidades consagradas en el Tratado de Funcionamiento. Y no está recogido porque usted no ha trabajado. Le cuento más, señor Rodríguez. A principios de junio, apúnteselo si lo cree oportuno, el Parlamento Europeo también aprobará el impuesto a los combustibles del transporte aéreo y marítimo. Y si nada no lo impide, también estará dentro y no estará exceptuada Canarias como región ultraperiférica. Y mire, Francia y Portugal sí han hecho su trabajo, porque han dejado fuera las conexiones con el Estado miembro, que es lo que, esencialmente lo importante, y usted porque pasaba por ahí, como región ultraperiférica, lo importante para la cohesión de esos países, para Azores, para Madeira. Pero mire, en Canarias no solamente es esencial los tráficos con el Estado miembro, con España, sino los tráficos interinsulares y también, señoría, los tráficos con cualquier país tercero como un elemento esencial para la cohesión dentro del marco europeo. Eso que se habla en esa estrategia de las regiones ultraperiféricas. Señor Rodríguez, es que nos hemos tenido que enterar por la prensa. Es que le hemos preguntado a la ministra de Hacienda cuál es la posición del Estado con respecto al 15% del impuesto de sociedades y la ministra sencillamente no le contestó a nuestra diputada Ana Orama, porque la posición del Gobierno de España, de la que usted se enteró en la subreunión con el director de Política Fiscal y Aduanera de la Comisión Europea, fue decirle que España no remitió ningún documento de exceptuara a Canarias ni a las regiones ultraperiféricas. Pues sí, señor Rodríguez, probablemente pues todo funciona muy bien, los funcionarios son más... Todo sigue su curso, sobre todo el suyo, que no le tiembla ni un tornillo de su sillón mientras sigue apoyando a un gobierno de España y de Canarias que no hacen valer el fuero, nuestras singularidades y el 349 del Tratado de la Unión Europea, que era esencial en un momento clave para la economía y la cohesión social y económica de las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuamos, señorías, con la intervención, turnos de réplica de los grupos proponentes, Grupo Socialista, señor Lavandera.
Gracias, presidente. Yo, señor consejero, creo que hay que mirar un poco más allá de ese discurso de lamento por pertenecer al primer mundo y buscar soluciones y adaptar la realidad de Canarias precisamente a cómo va avanzando el mundo. No creo que su éxito o no éxito en las relaciones de Canarias con los intereses que hay en Bruselas vaya por el número de aviones que coge usted. Ni creo que tampoco, por ejemplo, en Madeira, el sector turístico sea un tema menor. Sin embargo, creo que estamos en igualdad de condiciones. Que no quiere decir que sean unas condiciones buenas, se lo digo, porque, hemos conseguido estar exentos de nuestras rutas aéreas con Península. Vamos a conseguir, si no he entendido mal, durante el transcurso de la sesión plenaria de hoy, estar exentos de la movilidad interior entre Canarias, marítima y aérea, y es verdad que tenemos el hándicap de lo que se decide en el primer mundo y que pues ese objetivo 55 nos pone ante una situación en la que habrá que ser inteligentes. A mí me gusta, por ejemplo, una de las propuestas que ha hecho la Consejería de Turismo, buscar un sistema de incentivos que compense, por ejemplo, el que Canarias sea capaz de atraer a la flota aérea más moderna y menos contaminante, acciones que tal vez habría que plantearse buscar fondos de apoyo para el uso de biocombustible, como está desarrollando junto con otra empresa la empresa bandera de la aerolínea canaria. Creo que hay que buscar esos elementos para hacer frente a las adversidades y no estar con un continuo discurso de lamento, de pobrecitos somos, que usted no coge bien el avión y no hace los deberes. Ya me gustaría, señor consejero, que en la segunda intervención hiciera referencia a la programación de fondos estructurales, cómo va a influir, que es un tema importante y relevante del que he oído poco. El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, si ya nos han ingresado, cuánto nos ha transferido, cuánto queda por transferir. También el programa MAC, tenemos entendido que no solo va a participar Madeira, Azores y Canarias, sino que, y aparte de la participación de Senegal, Mauritania y Cabo Verde, se pretende incorporar a Gambia, Costa de Marfil, Ghana y Santo Tomé y Príncipe. Y esto no es una cuestión menor porque evidentemente da oportunidades a que la economía canaria, a que las empresas canarias se internacionalicen por las relaciones que se hacen con el exterior. Son aspectos que también consideramos interesantes. En cuanto al objetivo 55, señor consejero, hay un tema que a mí me llama la atención que no haya salido. Y es que en uno de los reglamentos se establece la obligatoriedad para pasado mañana, el año 2025, que haya gas natural licuado en los puertos canarios. No solo en la red básica, que es Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, sino la red global, desde el Hierro hasta San Sebastián de la Gomera, La Palma, etcétera. Entonces, si queremos que realmente Canarias siga estando situada en el contexto de la logística internacional, que también, señor consejero, eso influye en los precios que tenemos en Canarias, porque no es solo cuestión de que varíen o no los fletes, sino la oportunidad que nos da que el tráfico internacional marítimo pase por Canarias y que eso tiene un impacto importante de reducción de costes a la hora de traer las mercancías, tenemos que preparar nuestros puertos, no solo para poder suministrar ese gas natural licuado al que estamos obligados por pertenecer a la red de transporte europeo a partir del año 2025, sino también prepararlos para el suministro eléctrico a los grandes buques, que también estamos obligados y que estamos muy lejos de poder cumplir a día de hoy, porque no se han planificado, desde luego, las inversiones, al menos no me consta, en todos los puertos. Y esto no es una cuestión de... Esto no son ambigüedades, esto es una realidad que está ahí. Y evidentemente estas infraestructuras llegará un momento en que se puedan reconvertir en otros combustibles gaseosos que no tengan por qué ser necesariamente el gas natural, pero la tecnología que está es la que está ahí. Señor consejero, con respecto al 15%, en la que es verdad que no hemos encontrado las mismas alianzas, el mismo lobby que hemos podido encontrar, por ejemplo, con el tema del objetivo 55, a mí me llama la atención que se dé por hecho de que se puede conseguir excepciones en una norma que precisamente su único objetivo es evitar excepciones, que todo se pague por igual. Eso por un lado. Segundo, bajo la presidencia de Francia, que tiene de las 9 RUP, 6. Tercero, no somos la única comunidad autónoma la única RUP que tiene un sistema fiscal diferenciado. Tenemos en Madeira, por ejemplo, pertenecer al Centro Internacional de Negocios de Madeira, pagas un 5% de impuestos de sociedades. También tenemos otros regímenes fiscales en los territorios de ultramar franceses, o en Irlanda un 2,5%, en Liechtenstein un 2,5%, o en Hungría un 9, y estoy hablando del impuesto de sociedades. El que no haya habido ningún país que haya puesto sobre la mesa esa excepción no quita, y esa es la pregunta que le voy a hacer, señor consejero, en el periodo de transposición de la directiva, porque no es de aplicación directa como un reglamento, sino que hay que transponer a la legislación española, si el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 349, así como la disposición adicional tercera de la Constitución española, nos da elementos suficientes como para establecer esa excepcionalidad en la legislación nacional. Esa es una de las cuestiones que creo que sería más inteligente trabajar que pretender luchar contra molinos de viento en una directiva que precisamente quiere evitar cualquier tipo de excepción. Segundo, y por último, señor consejero, con respecto al tema de la fiscalidad, como le dije, no somos la única región y el único país que tiene ese régimen diferencial. Es cierto que con unas condiciones en las que llegar a bases imponibles de 750 millones, pues posiblemente tampoco les afecte, tampoco vamos a engañarnos, pero también hay que ver las oportunidades. Decía la señora Dávila que, claro, que las filiales también pagarían ese 15% si el volumen de facturación superase los 750 millones, pero olvida, señora Dávila, que también hay una oportunidad, porque si resulta que en territorio peninsular hay una empresa que factura 500.000 millones de euros y en Canarias se implanta y factura 200 millones de euros, ese 15%, si allí está pagando el 25, el 15% es en cómputo global, es el impuesto de sociedades neto, con lo cual en Canarias, por venir a Canarias precisamente, va a tener una ventaja fiscal para bajar de ese 25 al 15% porque seguirían teniendo efectos positivos los incentivos fiscales y nuestro fuero. Con lo cual, no es así de tremendista, señora consejera, hay una oportunidad para compensar el tipo efectivo porque estamos dentro de la misma jurisdicción tributaria y, desde luego, si queremos que nuestro futuro REF, que nuestro REF tenga futuro, lo que hay es que adaptarlo, modernizarlo y ponerlo en valor y no lo que se hace.
Muchas gracias. Señor Lavandera. Turno para el grupo parlamentario de réplica, para el turno parlamentario de Nueva Canaria.
Gracias, presidente. En primer lugar, y en relación a la nueva estrategia europea para la RUC en Canarias, obviamente tenemos multitud de limitaciones: lejanía, insularidad, mercado reducido, incapacidad de lograr economía de escala, vulnerabilidad al cambio climático y dependencia de unos pocos sectores, principalmente del turismo. Pero también contamos con fortalezas, ampliaciones económicas marinas, una biodiversidad única, fuentes variadas de energía renovable, ubicación, clima e infraestructuras idóneas para las ciencias espaciales y la astrofísica y la proximidad a otros continentes, un hecho que además por primera vez pues Bruselas pone el valor, porque ahora entienden o nos entienden como puestos avanzados de la Unión Europea para llegar a los países y los territorios circundantes y hacer o lograr hacer de la Unión Europea un actor global. En nuestro caso hablamos del continente africano. Y en base a este análisis, dos aspectos novedosos que la nueva estrategia, entiendo, y me gustaría que me confirmara vicepresidente Trae, que es que la Comisión ya no se limita solo a establecer sus líneas de actuación y las prioridades de trabajo, sino que también marca a los estados afectados y a las regiones por dónde deben encaminar sus esfuerzos y las políticas para alcanzar las metas que se van desarrollando a lo largo de la nueva estrategia. O sea, ahora, en lugar de recomendaciones, la Comisión pone la pelota en la cancha de las regiones ultraperiféricas y sus estados, y somos nosotros los que tenemos que concretar las acciones a realizar, ya que somos nosotros los que mejor conocemos nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestras prioridades, y que debemos ser también nosotros los que determinemos qué y cómo es lo que vamos a hacer para cumplir con los objetivos de la Unión. Y además, y en segundo lugar, de la que ya se ha hablado, de la dimensión social y humana que establece la nueva comisión, la nueva estrategia, donde esta vez, al contrario que en las anteriores etapas, se pone especial énfasis en la necesidad de reducir la brecha de pobreza y exclusión social que definen a las zonas alejadas en comparación con el continente al que pertenece. Y yo le pregunto, vicepresidente, si cree usted que Canarias va a ser capaz de asumir este reto. Y en segundo lugar, y respecto al plan para la transición ecológica de la Unión Europea, como objetivo vinculante para lograr la neutralidad climática de aquí al año 2050, pero además como paso intermedio hacia esa neutralidad climática, la Unión Europea ha elevado su ambición en materia de clima para el año 2030, comprometiéndose con este objetivo 55 a reducir las emisiones en al menos un 55% de aquí al 2030, y de ahí ese objetivo 55, que incluye un paquete de 12 medidas, pero que adecua 14 normas, 5 directivas, 7 reglamentos y 2 decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo fin no es otro que proporcionar un marco coherente y equilibrado para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión Europea, que garantice una transición equitativa y socialmente justa, mantenga y refuerce la innovación y la competitividad de la industria de la Unión Europea, garantizando al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativa con respecto a los operadores económicos de terceros países, y además que sustente la posición de liderazgo de la Unión Europea en la lucha mundial contra el cambio climático, y de las que son muy relevantes, de todas estas muy relevantes para Canarias, pues el régimen de comercio de los derechos de emisión, del que no he oído hablar en este debate, en el que se plantea eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, y además incluye al transporte marítimo por primera vez, el que para los combustibles de transporte aéreo se obliga a incorporar niveles cada vez mayores de combustibles sostenibles, iniciativa conocida como el RefuelEU, que de hecho existen estos combustibles más sostenibles. El problema es que tienen un precio pues de 4 o 5 veces superior al yo no sé, ¿no? Y además, al parecer, no hay capacidad de producción para todo el transporte aéreo. Análogamente, además, hay otra similar para el transporte, para los combustibles del transporte marítimo, que además debe fijar, al igual que los aviones, un límite máximo para el contenido de gases de efecto invernadero en la energía usada en los buques que hagan escala en los puertos europeos. Y, en tercer lugar, la revisión y la armonización de la fiscalidad de los productos energéticos en coherencia con las políticas energéticas y climáticas de la Unión, para lo que la directiva sobre la fiscalidad de la energía pues ha de modificarse. Por lo que entendemos que desde Canarias debemos vigilar determinados asuntos, entre otros, y particularmente pues la directiva sobre la fiscalidad de la energía, que ya comenté que al día de hoy estamos excluidos en la aplicación de los impuestos especiales, pero que hay que garantizar que siga así. Los reglamentos sobre combustibles sostenibles para la aviación y el transporte marítimo, que aunque contemplan excepciones para la RUC, entendemos que no son suficientes para cubrir la diversa casuística, y la directiva sobre el régimen del comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ya que puede aumentar considerablemente el coste del transporte aéreo y marítimo con y en Canarias. Todo esto, según tengo entendido, en fase de primera lectura del Consejo durante pues, los meses de marzo a mayo. Y desde Nueva Canarias compartimos la idea de que los combustibles fósiles utilizados por los aviones y por los barcos causan una contaminación significativa y requieren de una acción específica para complementar el comercio de emisiones, pero igual de cierto es que no se puede incluir a la RUC en la tarea de hacer frente a los costes de la descarbonización en materia de transporte aéreo marítimo, porque nuestra absoluta dependencia de estos modos de transporte haría que de elevarse los precios al 50% que se plantea, pues sería imposible vivir en Canarias, eliminaría nuestra cohesión social y territorial, fulminaría el motor de nuestra economía, que es el turismo, e imposibilitaría la entrada de mercancía. Y un tema, porque veo que me queda poco tiempo, al señor enseñar a decir que soluciones, el vicepresidente, pocas podría traer, porque de una simple lectura del Estatuto de Autonomía de Canarias se desvela que Canarias puede ir 37 veces a Bruselas, pero simplemente a contar su película. Pero quien tiene que llevar las cosas al comité, al consejo, es el Estado miembro, y esa no es tal.
Sí, 30 segundos más, señora González.
Y decirle al señor Álvarez que vivimos en el primer mundo, pero que nuestras singularidades nos diferencian del continente. Lo que permite es eso, lo que permite es que tengamos un fuero distinto, y la realidad es que el apoyo y el interés del gobierno de España en muchos de estos temas pues brilla por su ausencia. Siempre nos ha tocado luchar contra molinos de viento y seguiremos luchando si es necesario, si no nos apoyan desde fuera y si no nos apoya el gobierno de España. Gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno de cierre para el gobierno, señor Rodríguez.
Señor presidente, señoría, tengo la sospecha de que algunos se enteraron del objetivo 55 hace 2 semanas. Cuando lo dijimos públicamente en el... Es decir, estoy seguro de que se enteraron de que existe este planteamiento de la Unión Europea cuando el Gobierno de Canarias, en esta última visita, explicita las preocupaciones de un trabajo que no es nuevo. Mire, señoría, es que hay, entre decisiones directivas y reglamentos, hay 14 procesos en marcha, muchos de ellos reformando directivas del año 8, del año 15, del año 18, del año 19, del año 20. Hay otras que van a ser nuevas, de manera que este debate en la Unión, señoría, no es del último semestre. Este es un debate afortunadamente histórico, porque en la Unión Europea desde hace décadas preocupa la crisis climática y ha habido políticas con éxito relativo, si usted quiere, en el conjunto de estos contenidos. También cabría concluir que si Bruselas no nos hace caso al Gobierno de Canarias, nos vamos de la Unión Europea. O mejor, le mandamos a la señora Dávila y al señor Enseñá para que rectifiquen, ¿no? Esto también cabría, ¿no? Oye, vamos a ser serios, vamos a ser serios, vamos a ser serios. Si hay algún territorio del Estado español, y seguramente alguno de un territorio de la Unión, que esté constantemente analizando, peleando, discutiendo, defendiendo y consiguiendo respuestas de la Unión, es este. Y yo, que soy generoso y no soy sectario como alguno, antes, ahora y espero que en el futuro, señoría, y espero que en el futuro. De manera que esto es constatable, de que estamos afortunadamente organizados, sabemos lo que nos jugamos, hemos conquistado un estatus jurídico, político importante, tenemos un espacio organizado de defensa de nuestros intereses. Una parte, como decía, para que algunos se enteren, a través del Gobierno de España, porque el Estado miembro es quien nos representa, y otro a través de nuestras propias organizaciones y el estatus que hemos ido generando como región ultraperiférica. Y además hay una cosa que se llama Parlamento Europeo, que tiene el delito de representar a los ciudadanos de la Unión y la condición de controlar, seguir y determinar lo que haga la Comisión y el Consejo. Y yo diría, los que tienen allí representación, ¿qué han hecho? Porque lo que se decide en Europa se controla, se exige desde el Parlamento Europeo, como las cosas que pasan en España se exigen y se controlan desde el Parlamento Español. Nosotros aquí, desde esta latitud, ustedes controlan y exigen y legislan en este Parlamento, pero el campo de decisión de la política española se da en las Cortes Generales, y yo no viene a cuento, pero había que preguntarse qué hacen algunos, ¿no? Porque hay 15 diputados y 14 senadores, ¿no? Pues lo mismo pasa en Europa. ¿Qué han hecho los que tienen una alta representación en Europa en la defensa, no ahora, durante estos años, en la defensa de nuestras singularidades? Señoría, el Gobierno de Canarias, como antes, ahora y en el futuro, está organizado en la defensa de nuestros legítimos derechos, en la defensa de nuestras singularidades en la Unión. Este año, el último, hemos seccionado los aranceles para el sector industrial y agrícola, que es una cuestión, parece menor, pero que allí es muy complicada. Hemos convalidado el IEN con el mismo director general con el que discutíamos el del 15%. Hay expedientes, afortunadamente, hemos sacado adelante el POSEI al margen de las producciones para la isla de La Palma. Hemos conseguido una participación en los fondos, en el presupuesto, que es lo más relevante, mayor que en la etapa anterior, reduciéndose el presupuesto. Casi la cuadratura del círculo, señoría. Más recursos con menos aportaciones, con menos contribuyentes netos. Y ahí están los datos. En los fondos extraordinarios, en la parte que correspondió al Reactivo, un 6% de esos 10.000 millones, y en los fondos de Next Generation, en la parte desconcentrada, nosotros estamos satisfechos, y es verdad que hay interrogantes sobre la parte centralizada. De manera, señoría, que es constatable el trabajo incansable, incesante y con resultado de este Gobierno en la defensa de nuestras singularidades en la Unión. Y el viaje que hicimos antes de la pandemia y este, en el anterior lo hicimos el señor presidente y yo, entre otras cuestiones, porque teníamos una agenda compartida en las instituciones de la Unión. Durante los dos años de la pandemia ni viajaron ellos ni viajamos entre nosotros, señoría. Pero igual se van a arrepentir de decir eso, que no viajemos, ¿no? Porque yo... se van a arrepentir, señoría. Como si los viajes garantizaran resultados. Yo voy a ponerle el dato de los viajes que hicieron ustedes a lo que hablábamos esta mañana para el convenio de carretera 18-27. Vaya éxito de esos viajes, 1.200 millones cuando hay obras por 5.000 y una cláusula que es, bueno, leonina no, lo siguiente, que dice que lo que no se financie con esos 1.200 millones no se podrá financiar en el futuro con otro convenio. Esos son los viajes que no nos interesan, señoría, los que no dan resultados, los que hacen es que al final agachen la cabeza, que son unos artistas en ese tema y tenemos antecedentes. Señoría, vamos a seguir defendiendo nuestras singularidades en la Unión, lo vamos a hacer a través del Gobierno de España, porque es el Estado español quien se integra en la Unión, y vamos a dialogar con los ministros y ministras de turno en la defensa de nuestros intereses, y vamos a hacerlo de manera directa, como lo hemos hecho siempre, como lo vamos a seguir haciendo, en la defensa de nuestros derechos y singularidades. Hablamos del tema migratorio con las autoridades europeas también en este viaje. Hemos hablado del tema migratorio en todas las reuniones en las que el señor presidente ha planteado en la conferencia de presidencia de la RUC. También lo hizo, por cierto, aunque no venga a cuento, en las comisiones bilaterales de la conferencia de los presidentes de España, porque siempre le he acompañado a esas reuniones. De manera que esa defensa la hacemos, que no quiere decir que consigamos los resultados pretendidos. Y ahora hay dos asuntos, señorías, de una enorme complejidad que cabe simplificarlo por los que hacen demagogia, por los que están en la oposición, y yo creo que van a seguir en la oposición, que es dos contenciosos de enorme calado. Uno es, afortunadamente, una puesta en común que lleva años de gestación, muchos años de gestación, la gente que tiene memoria y tiene criterio lo sabe, que era buscar un mínimo del impuesto de sociedades global, porque la ingeniería financiera de los más poderosos hace que no paguen impuestos en ninguna parte del mundo. Y se consiguió que el G8, luego el G20 y la OCDE establecieran un acuerdo político por primera vez en la historia de la humanidad para poner un límite fiscal a las grandes transnacionales. Y eso es una conquista extraordinaria, exigida durante décadas y décadas de los países menos desarrollados del mundo y por los gobiernos más democráticos del mundo. Y ese tema se ha llevado al ámbito de la Unión. Es cierto, señoría, porque cuando nosotros hemos advertido de la condición singular de Canarias, que el Gobierno de España no defendió ninguna excepción. No lo hizo ningún gobierno. Tampoco Luxemburgo, que vive del diferencial fiscal. Porque nosotros no vivimos del diferencial fiscal. Sin embargo, hay países de la Unión, como Luxemburgo, que no lo exceptuó. Tampoco lo hizo Irlanda, que tiene en su reducción del impuesto de sociedades una parte sustancial de la revolución económica de ese Estado. Tampoco lo hizo Lituania, ni Estonia, ni Hungría, porque el acuerdo era ese mínimo. Pero también digo, señoría, que en ese proceso de discusión hay que seguirlo peleando. Se lo he dicho al director general, él comprendía nuestra posición y sostenía que en la transposición de las directivas, porque esa se tendrá que transponer al derecho español, va a haber dos años, caben modulaciones y exceptuaciones. Y lo de la lucha contra la descarbonización, que es otra gran tarea de la humanidad. Si no hay nada más perentorio, señoría, que luchar contra este mal que hemos construido los seres humanos, abusando del consumo, abusando del medio ambiente, comprometiendo la vida en este planeta, que luchar contra la descarbonización. Y esa es una tarea que afortunadamente la Unión tiene en su agenda. Y entre ellas van a estar los impuestos ambientales, señoría. Es cierto que la guerra de Ucrania, la crisis energética promovida por la crisis de Ucrania, ha hecho algo tan contradictorio como lo siguiente. Hace 120 días estamos hablando de impuestos ambientales y ahora estamos subvencionando la gasolina. Ahora estamos subvencionando, ahora estamos dinero público de ustedes, de los ciudadanos, del conjunto, pagándole la gasolina para el consumo particular porque estamos en medio de una crisis. Pero cuando superemos la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, volverá afortunadamente a centrarse en el debate global la lucha contra la descarbonización. Y ahora hemos conseguido, y que no es nuevo, hay algunos que se enteraron del objetivo 55 hace dos semanas, señoría, porque cuando se les escucha hablar se nota que no saben de lo que hablan, señoría, que están hablando de oídas, leyéndose cuatro titulares de los periódicos y siguiendo incluso los datos de algún periodista, que ya tiene tela, ¿no? Equívocos, por otra parte. Es decir, señoría, necesitamos una política diferencial para los territorios singulares. Y es cierto que hemos ya encauzado para el transporte marítimo la exceptuación de este impuesto en territorios como el nuestro en el marco del Estado. Será más complicado, aunque habrá que buscar mecanismos compensatorios, por ejemplo los económicos, porque va a haber un comercio del carbono en frontera y esos impuestos van a una bolsa y tendremos que buscar mecanismos compensatorios, señoría. Pero los británicos que no están en la Unión, señoría, van a poner un impuesto al subirse un avión, y los británicos cuando vengan a Argelia, a Marruecos, a Canarias, al Caribe, van a pagar un impuesto, señoría. Y cuando vayan a Turquía también, y los alemanes, será lo mismo. Buscaremos, encontraremos soluciones particulares para nuestra realidad diferenciada. En cualquier caso, algunos se creen que si ellos estuvieran lo harían mejor. Y yo, señoría, creo sinceramente que ni ustedes mismos se lo creen.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Gracias, señoría. Señoría, suspendemos la sesión plenaria hasta las 5 de la tarde y invito a sus señorías a acompañarnos al patio para finalizar el acto que hoy tenemos con el ramo de Alure. Muchas gracias.